Estamos a 10 de mayo del año 2023. Soy Tito Martínez y hoy voy a dar la sexta y última parte de respuesta a este falso pastor, a este enviado de Satanás, a este auténtico hijo del diablo que se hace pasar por pastor, llamado Jonathan. Ayer, en el quinto vídeo, estuve demostrando bien clarito con la Biblia y con los escritos de los primeros cristianos, de los cinco primeros siglos, cuál era la identidad de ese obstáculo que en la época del apóstol Pablo impedía la manifestación del hombre de pecado. Estuvimos viendo que era el imperio romano y el emperador, cuando estuvimos estudiando el pasaje de Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2. Estuvimos viendo también cómo el apóstol Pablo jamás por ninguna parte dijo que dicho obstáculo fuera la iglesia de Cristo. Tampoco dijo que era el Espíritu Santo. Sencillamente no quiso escribir por carta, ocultó cuál es ese obstáculo. No lo quiso decir. Y estuvimos viendo claramente cómo fue por prudencia. No lo quiso decir por prudencia, no quiso decir que dicho obstáculo era el imperio romano y el emperador, porque si lo hubiera escrito, pues hubiera provocado una innecesaria persecución terrible contra los cristianos, ya que les hubieran acusado falsamente de conspirar contra la vida del emperador de Roma y contra la continuidad del imperio, porque Pablo dijo bien claro que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio para que pudiera manifestarse el hombre de pecado. Si él hubiera escrito que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, es decir, matado, pues imaginaos la terrible persecución que hubiera provocado. Por eso es que lo ocultó y no lo quiso decir, solamente se lo dijo a los hermanos de la iglesia de Tesalónica cuando él estuvo allí, cuando Pablo estuvo allí con ellos en persona, pues se lo dijo. Pero no lo quiso escribir por carta. Estuvimos viendo varias citas de padres de la iglesia donde enseñaron bien clarito esta verdad, de que dicho obstáculo era el imperio romano con el emperador a la cabeza. Estuvimos viendo, por ejemplo, una cita, lo dijo por el propio Ambrosio de Milán, dijo que era el imperio romano y el emperador el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, y que después de que fuera quitado de en medio el César de Roma, ese era el obstáculo, el emperador de Roma, entonces se manifestaría el hombre de pecado. Esto lo dijo Newton, que era un investigador de las profecías de la Biblia, Sir Isaac Newton, el famoso científico, el famoso físico del siglo XVIII, pues lo escribió, lo dijo en su página número 463. Crisóstomo, que fue otro líder cristiano, otro padre de la iglesia, enseñó lo mismo. Fíjese usted lo que dijo Crisóstomo. Mire, uno se puede preguntar, ¿qué es lo que detiene la manifestación del hombre de pecado? Y responde, es el imperio romano. Cuando éste desaparezca, entonces vendrá el hombre de pecado. Porque mientras dure el temor de la gente hacia el emperador de Roma, nadie se ensalzará por sí solo. Pero cuando el emperador desaparezca, entonces el hombre de pecado se manifestará e intentará gobernar el reino de Dios y de los hombres. Ahí lo podemos leer. Crisóstomo, homilías, páginas 388-389. El comentario exegético y explicativo de la Biblia, tomo segundo, que es un prestigioso comentario protestante, dice lo siguiente. El romanismo, es decir, la Iglesia Católica Romana, como precursor del anticristo, fue restringido de esa manera por el emperador romano, entonces representante del poder coercitivo. Es decir, según este comentario bíblico, era el emperador de Roma y el imperio lo que impedía esa manifestación del hombre de pecado, es decir, del papado. Hasta el tiempo cuando Constantino, el emperador, transfirió la sede del imperio de Constantinopla a Constantinopla, es decir, de Roma a Constantinopla. El obispo romano, es decir, el papa de Roma, gradualmente se elevó al primado. Página 547 de este comentario, ahí lo leemos. Era el emperador de Roma y el imperio lo que impedía la manifestación del hombre de pecado, que sencillamente era el poder papal. El obispo de Roma, de forma satánica, de forma arrogante, comenzó a proclamarse la cabeza de la iglesia. cuando Constantino el emperador traslada la capital del imperio a Constantinopla, entonces deja lugar para que el obispo de Roma se convierta en el Papa de Roma con sede en la ciudad de Roma. Y ya cuando cae el último de los emperadores romanos en el siglo V, ¿quién ocupa el lugar de los emperadores romanos? El Papa de Roma. Ese es el sucesor de los emperadores romanos. Eliot, que fue un famoso historiador eclesiástico, dijo lo siguiente: tenemos el testimonio unido de los padres antiguos, desde Ireneo, año 160 al 200 después de Cristo, el discípulo del discípulo de Juan, hasta Crisóstomo, 347 al 407 después de Cristo, inclusive a Jerónimo, 331 al 420 después de Cristo, asegurando todos que la clave estaba en el poder imperial que gobernaba y residía en Roma. Ahí lo dijo. La clave estaba en el poder imperial de Roma, en el emperador de Roma. Era el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado. Eliot, Orae Apocalyptae, libro E, página 92. Por lo tanto, es evidente que la creencia general de todos los primeros cristianos de los cuatro primeros siglos es que el obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado era el imperio romano y el emperador. Esa doctrina inventada por estos falsos cristianos pretribulacionistas de que el obstáculo es el Espíritu Santo, dicen ellos, otros dicen que es la Iglesia de Cristo, otros incluso dicen la mamarrachada de que es el Arcángel Miguel, el cual un día será quitado de en medio, esa es su normalidad que enseñan. Es una burda mentira del diablo, una total falsedad. ¿Por qué? Pues por la sencilla razón de que es una interpretación ridícula inventada, ya que el apóstol Pablo jamás dijo semejante tontería, nunca dijo ni que era la Iglesia de Cristo, ni que era el Espíritu Santo, ni que era el Arcángel Miguel. Ese hombre de pecado es el líder religioso, es el poder papal que vino justo después de la gran apostasía. La apostasía vino en primer lugar, como dijo Pablo, y como resultado de esa apostasía, de ese abandono de la verdadera doctrina, pues surgió el poder papal, el papado. Se manifestó el hombre de pecado en el templo de Dios, que como dijo el apóstol Pablo, es la Iglesia, el templo de Dios es la Iglesia, y ahí se instaló este líder religioso, este pontífice religioso, el poder papal, pretendiendo gobernar la Iglesia de Cristo. Se instaló en la Iglesia justo después de venir esa gran apostasía predicha por el apóstol Pablo. Cuando la Iglesia católica se une al poder imperial de Roma, se une a los emperadores romanos, ¿qué ocurrió? Pues que millones de paganos, de idólatras, inconversos de todo el imperio romano comenzaron a entrar en la Iglesia católica. Se apartó esta iglesia de la verdadera doctrina de Cristo, de sus apóstoles, y comenzaron a introducir doctrinas de demonios, tal como predijo el apóstol Pablo, por ejemplo, en 1 Timoteo 4.1. Algunos apostatarían de la fe en los posteriores tiempos, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios que por la hipocresía de mentirosos prohibirían casarse. Prohibirían el matrimonio, exactamente lo mismo que ocurre en la jerarquía católica romana, donde prohíben el matrimonio a sus jerarcas, a los sacerdotes. Una apostasía que ya predijo Pablo bien clarito en este texto de 1 Timoteo capítulo 4. Prohibirían el matrimonio, justo lo que hace la Iglesia católica con su jerarquía, que prohíben el matrimonio. Por lo tanto, esta apostasía, esta gran apostasía, ya ocurrió en el pasado, ya ocurrió en el siglo IV, en el siglo V, no como dice este falso pastor, este mamarracho del Jonathan, que dice que la apostasía vendrá en el futuro. Si la apostasía vendrá en el futuro, como dice este pobre idiota, entonces ¿qué pasa? Que según usted, todas las iglesias de la cristiandad apóstata enseñan la verdadera doctrina, todas son verdaderas, según usted. O sea, según usted, la Iglesia católica es una iglesia verdadera que enseña la verdadera doctrina. Eso es lo que enseña este mamarracho. Para que vean cómo mienten estos falsos siervos de Cristo, esta cizaña, estos falsos cristianos. La apostasía ya ocurrió en el pasado y como resultado de esta gran apostasía ocurrió la manifestación del hombre de pecado que es el Papa de Roma, el poder papal, esta dinastía papal. Se manifestó este hombre de pecado, el hijo de perdición, poniendo su trono en el templo de Dios, es decir, en la Iglesia, pretendiendo gobernar la Iglesia. Profecía de Pablo que ya se cumplió. Otros inventaron la patraña de que dicho obstáculo que impedía la manifestación del hombre de pecado, pues como dije, es el Arcángel Miguel. Esto lo leí hace años en un libro. Hay gente que cree en esta mamarrachada, en esta estupidez. Sin embargo, su teoría pues es de lo más falsa, es de lo más estúpida, ya que el apóstol Pablo no dijo por ninguna parte que dicho obstáculo fuera el Arcángel Miguel. Eso es una invención estúpida y diabólica que algún pobrecito subnormal se inventó. Pablo dijo que dicho obstáculo tenía que ser quitado de en medio. Ahí lo dijo en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versos 6 al 8. Tenía que ser quitado de en medio para que así pudiera manifestarse el hombre de pecado, es decir, el poder papal dentro de la iglesia, que es el templo de Dios. Y atención, la expresión quitado de en medio, ¿qué significa? Cuando Pablo dijo que ese obstáculo tenía que ser quitado de en medio, ¿qué estaba diciendo? Pues significa que tendría que ser eliminado, matado. Es lo mismo, por ejemplo, que cuando decimos a fulanito de tal le han quitado de en medio, indicando así que a esa persona pues lo han matado, lo han borrado del mapa. Esto demuestra que la doctrina, por ejemplo, de que dicho obstáculo es el Arcángel Miguel es una absoluta y falsedad, ridiculez, digna de un auténtico subnormal, ya que el Arcángel Miguel jamás de los jamases será quitado del medio, jamás será matado, no tiene que ver nada con el Arcángel Miguel. Pero lo que es peor, es lo que enseñan estos falsos cristianos pretribulacionistas, como por ejemplo este soplagaitas, este embustero llamado Jonathan, que dicen que es la Iglesia de Cristo, otros dicen que es el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo el Espíritu Santo va a ser quitado del medio? O sea, según estos imbéciles, el Espíritu Santo será matado, será quitado de en medio, o la Iglesia de Cristo. O sea, según estos idiotas, la Iglesia de Cristo será matada, será quitada de en medio. No, se estaba refiriendo el apóstol Pablo al emperador de Roma, al cual tendría que ser quitado de en medio para que así pudiera manifestarse, dejar la vía libre para que se manifestase el hombre de pecado. Y efectivamente, cuando el último de los emperadores de Roma de Occidente, del Imperio Occidental, fue quitado del medio, fue muerto, pues entonces es cuando quedó la vía libre para manifestarse el hombre de pecado, el cual se instaló en el templo de Dios, haciéndose pasar por poderoso. El templo de Dios, que como ya hemos visto, es la Iglesia. La única interpretación correcta de ese pasaje del apóstol Pablo, como ya he demostrado, es que dicho obstáculo que impedía en la época de Pablo la manifestación del hombre de pecado era el Imperio Romano y el emperador. Así lo creyeron y enseñaron los cristianos de los primeros siglos, quedando ahí reflejado en los escritos de los llamados padres de la Iglesia. Y Pablo no lo quiso decir, simplemente en la epístola, pues para no causar una innecesaria persecución contra los cristianos. Porque si Pablo hubiera dicho que el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, pues ya se puede imaginar usted el problemón que hubiera causado el apóstol Pablo, causando una terrible persecución contra los cristianos. Hubieran sido acusados de conspirar contra la vida del emperador de Roma, contra el César. Por eso es que Pablo lo ocultó, no lo quiso decir en esa carta, en esa epístola. Pablo lo dijo bien claro, el hombre de pecado sería el resultado de esa gran apostasía. Por consiguiente, dicho hombre de pecado ya se manifestó al mundo cuando vino esta gran apostasía de la Iglesia, la cual pues comenzó, como vimos, en el siglo IV, siglo V. ¿Resultado de esa apostasía? La manifestación del papado, el poder papal, que no tiene que ver absolutamente nada, evidentemente, ni con el apóstol Pedro, ni con Cristo. Cristo jamás instituyó ese poder satánico que es el papado. Ni el apóstol Pedro fue papa, jamás. Él nunca ejerció como papa, nunca el apóstol Pedro es llamado en la Biblia el papa del papa, ni el sumo pontífice, ni el vicario de Cristo, ni el santo padre, nada de esto. Eso es decir que Pedro, como dice la Iglesia Católica, que es la iglesia del diablo en la tierra, que Pedro fue el primer papa de la Iglesia Católica, eso es una asquerosa mentira del diablo, porque jamás de los jamases veremos en el Nuevo Testamento al apóstol Pedro ejerciendo como papa, ni siendo llamado papa, ni siendo llamado sumo pontífice, ni el vicario de Cristo, ni el santo padre. O sea, nada de esos títulos jamás, jamás, jamás los llevó el apóstol Pedro. Prueba absoluta e irrefutable de que el apóstol Pedro jamás de los jamases fue el primer papa. El apóstol Pablo dijo que este hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, es decir, por un ser poderoso, ya que la palabra Dios significa poderoso. El equivalente en hebreo es Elohim, y Elohim significa poderoso. Es decir, este líder religioso, este poder papal, es un poder religioso que pretende gobernar la iglesia, el templo de Dios. Por eso dijo el apóstol Pablo que se sentaría en el templo de Dios, pondría su trono en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Efectivamente, el poder papal pretende gobernar sobre toda la iglesia de Cristo. Pablo no dijo por ninguna parte que ese hombre de pecado diría que él es el Dios supremo, el Padre Celestial, o sea, solo un subnormal se haría pasar por el Padre Celestial, el Dios Supremo. Sino que dicho hombre de pecado, este hijo de perdición, se haría pasar por Dios, dijo Pablo, es decir, por un líder poderoso, un líder religioso con gran autoridad, con gran poder en el mundo, el cual se ensalzaría sobre todo Dios, es decir, sobre el resto de líderes políticos y religiosos de la tierra. Justo, justo exactamente lo que hace el poder papal, que pretende tener, a lo largo de la historia, siempre ha pretendido tener el poder político y religioso sobre el resto de reyes de la tierra. Y observe cómo el apóstol Pablo llamó también a este hombre de pecado el hijo de perdición, ahí lo dice en el verso 3. Y esta expresión, el hijo de perdición, escuche, es exactamente la misma que Jesús aplicó a Judas Iscariote. Ahí lo puede leer en Juan capítulo 17, verso 12. ¿Y Judas Iscariote quién era? Era un falso apóstol. Era un falso apóstol disfrazado de apóstol de Cristo, el cual traicionó a Jesús. Por consiguiente, el hombre de pecado también, ¿qué es? Pues es un falso apóstol, pero es un falso apóstol disfrazado como líder cristiano. Es un traidor a Cristo y a su doctrina, ya que él pretende el poder papal gobernar la iglesia de Cristo, que es el templo de Dios, lo dijo Pablo. 1 Corintios 3, 16, 17. ¿No sabéis que sois el templo de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ahí lo leemos. 1 Corintios 3, 16, 17 y 2 Corintios 6, 16. Y como este hombre de pecado, este hijo de perdición, se instalaría en el templo de Dios, porque es lo que estaba diciendo Pablo, que se instalaría este líder religioso en la iglesia. Por lo tanto, cuando Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, es decir, por un ser poderoso, lo que estaba diciendo es que este hombre de pecado se instalaría en la iglesia como líder supremo, ocupando así el lugar de Cristo en la tierra. Y esta profecía de Pablo se cumple perfectamente en el poder papal, en el papado, este poder satánico que no tiene que ver absolutamente nada con Cristo, el cual dice ser el representante de Dios en la tierra, el vicario de Cristo en la tierra. El poder papal fue el resultado, repito, de esa gran apostasía de la iglesia predicha por Pablo. Una gran apostasía que ya comenzó en el siglo IV, cuando esta iglesia satánica, la iglesia católica, se unió al poder imperial, al poder político de los emperadores romanos. La doctrina de que dicho hombre de pecado se manifestará al mundo en el futuro, como enseñan los falsos cristianos pretribulacionistas, como este falso pastor, que se manifestará después del arrebatamiento de la iglesia de Cristo al cielo, es por lo tanto uno de los mayores engaños diabólicos que se puedan enseñar, ya que esa gran apostasía de la iglesia no es algo que ocurrirá en el futuro, sino que ya sucedió en el pasado, en el siglo IV, los siglos IV y V. Lo que dice este mamarracho, este falso pastor del Jonathan, de que esta apostasía vendrá en el futuro, repito, es una repugnante mentira del diablo absolutamente estúpida. Es estúpida porque entonces este pobrecito subnormal de falso pastor está diciendo que la iglesia católica y todas las demás iglesias falsas tienen la verdadera doctrina, enseñan la verdadera doctrina. Si la apostasía todavía no ha ocurrido, va a ocurrir en el futuro, como dice este soplagaitas, pues este pobrecito idiota está enseñando que todas estas iglesias falsas están enseñando la verdadera doctrina, lo cual es totalmente falso. Este hombre de pecado se manifestó, repito, ya en la iglesia, se instaló en el templo de Dios, que es la iglesia, justo después de venir esta gran apostasía. Cuando el antiguo imperio romano de Occidente desaparece en el siglo V, cae el último de los emperadores romanos de Occidente, pues sencillamente fue eliminado, fue quitado de en medio y solamente hubo un poder religioso que ocupó en la tierra el lugar de los emperadores de Roma. Y fue el poder papal. El Papa es quien reemplazó al poder político y religioso de los emperadores de Roma. Como habíamos visto, era el emperador de Roma quien impedía en los días del apóstol Pablo la manifestación del hombre de pecado. Porque era el poder religioso y político que tenían estos emperadores de Roma, lo que impedía que otro poder político y religioso ocupara su lugar. Así de simple. Mientras el César de Roma, el emperador de Roma, siguiera gobernando el Imperio Romano, pues el Papa no podía ocupar su lugar en la tierra. No podía reemplazarle. Por lo tanto, el emperador de Roma tenía que ser quitado de en medio, tal como dijo Pablo. Pero cuando ya llega el siglo V y el último de los emperadores romanos de Occidente es quitado de en medio, entonces es cuando el poder papal se manifestó abiertamente al mundo, poniendo su centro de poder, su trono, en la ciudad de Roma. El apóstol Pablo dijo que este hombre de pecado, este hijo de perdición, será paralizado por el resplandor de la venida de Cristo. Ahí lo dice, lo puede leer en su Biblia. Segunda de Tesalonicenses 2, verso 8. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que el hombre de pecado, el papado, no es solamente un individuo, un solo individuo, sino una sucesión, una dinastía de papas, de líderes religiosos, apóstatas y traidores a Cristo, el último de los cuales, el último papa, estará vivo cuando Cristo venga en gloria y entonces va a quedar paralizado por el resplandor de su venida, de la venida gloriosa de Cristo, como dijo Pablo. Lo cual indica que el último de los papas de la Iglesia Católica pues va a ser ese último hombre de pecado, el mayor falso profeta de toda la historia, que es mencionado en el libro del Apocalipsis. Este líder religioso que va a ser el aliado de la bestia. Va a haber dos líderes, uno político, que es la primera bestia, un emperador, va a ser un emperador, y su aliado religioso, que va a ser el Papa de Roma, llamado el falso profeta en el Apocalipsis, así de simple. El último de estos hombres de pecado, el último de estos papas de la Iglesia Católica, pues va a ser ese. El gran falso profeta mencionado en Apocalipsis capítulo 13. Ahí lo puede leer, versos 11 al 18. Esa segunda bestia, ese falso profeta, va a ser el último de los pontífices de Roma. Va a hacer grandes señales y prodigios para poder engañar al mundo. Él incluso hará descender fuego del cielo para engañar a millones de personas, a millones de falsos cristianos, y va a ser el aliado religioso de la bestia, del emperador, así de sencillo. Y cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, pues estos dos individuos, estos dos personajes van a ser apresados, dice el Apocalipsis, van a ser capturados y arrojados vivos, indicando así que serán dos personas, dos individuos literales, arrojados vivos al lago de fuego, ahí lo puede leer. Apocalipsis 19, versos 19 y 20. Por lo tanto, lo que enseñó el apóstol Pablo en este tremendo pasaje, en esta tremenda profecía de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, del verso 1 al verso 12, es absolutamente todo lo contrario de lo que enseñan todos estos falsos pastores y falsos evangelistas pretribulacionistas, como por ejemplo este mamarracho ignorante y mentiroso llamado Jonathan. Y esto es muy importante que todos los que están escuchando este vídeo lo entiendan, ya que dentro de la Iglesia de Dios, que es el templo de Dios, en el cual se instaló el hombre de pecado, es decir, el papado, después de la caída del Imperio Romano, existen el trigo y la cizaña juntos, están mezclados. Es decir, dentro de la Iglesia, dentro de esta casa de Dios, que es el templo de Dios, hay verdaderos cristianos y falsos cristianos. Están creciendo juntos, igual que crecen juntos el trigo y la cizaña, la hierba buena y la hierba mala. Están mezclados dentro de esta casa de Dios, que es el templo de Dios, es la Iglesia. Unos, como la cizaña, son utensilios, unos como el trigo, los verdaderos cristianos, pues son utensilios de honra, son los verdaderos cristianos que seguimos la verdadera doctrina. Y otros, como por ejemplo la cizaña, son utensilios de usos viles, los cuales no son de Cristo, son falsos cristianos. Son esa cizaña que un día serán recogidos y arrojados al fuego. Fíjese lo que dijo Pablo, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, versos 20 y 21. Mire, Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El apóstol Pablo, fíjese bien que comparó a la iglesia de Dios con una gran casa o edificio. Es el templo de Dios, en la cual hay utensilios de oro y plata para usos honrosos, para el servicio de Dios. Y también hay utensilios para usos viles. Los primeros son el trigo, como el trigo, es decir, son los verdaderos cristianos. Y los segundos son la cizaña, esta hierba mala, son los falsos cristianos, los cuales se parecen a los verdaderos cristianos. Esta cizaña se parece al trigo, pero son hijos del diablo, los cuales al final, cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, van a ser separados de los verdaderos cristianos, los ángeles van a ser enviados y van a separar el trigo y la cizaña. La cizaña será juntada y arrojada al fuego para ser quemada. Así lo explica Jesús bien clarito en esta tremenda parábola del trigo y la cizaña, y la puede leer. Mateo 13, versos 36 al 43. Cuando el apóstol Pablo dijo que el hombre de pecado se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, es decir, por un ser poderoso, sencillamente Pablo estaba diciendo que este malvado e hijo de Satanás, llamando el hombre de pecado, y que está disfrazado como vicario de Cristo, es decir, es el poder papal, pondría su trono de poder dentro de la iglesia de Dios, la cual, repito, es como una casa grande donde hay trigo y cizaña, hay instrumentos para honra e instrumentos de usos viles, cristianos verdaderos mezclados con cristianos falsos. Por consiguiente, cuando el apóstol Pablo habló del templo, de esta casa de Dios, no se estaba refiriendo a los verdaderos cristianos, sino también a los falsos cristianos, los cuales crecerían juntos. Fíjese bien, el trigo y la cizaña crecerían juntos dentro de esa casa de Dios, de este templo de Dios, que es la iglesia. De la misma manera que el trigo y la cizaña crecen juntos en el campo, hasta que llega la siega, es decir, el fin del mundo. Y es entonces cuando Jesús va a enviar a sus ángeles y separarán el trigo de la cizaña. Y es entonces cuando este hombre de pecado, que es el papado, el poder papal, y el resto de falsos cristianos que le siguen, pues van a ser recogidos y arrojados al fuego como hierba mala. Serán quemados y destruidos completamente en cuerpo y alma, como dijo Jesús en Mateo 10, 28. Ahora bien, fíjese que según la Biblia, el templo de Dios no es solamente la iglesia. Atención a lo que voy a decir. El templo de Dios no es solamente la iglesia de Dios, la cual está formada por cristianos verdaderos y falsos cristianos. El trigo y la cizaña crecen juntos. Sino que también el templo de Dios se puede referir, según la Biblia, al templo de Jerusalén, a un templo físico de piedra. El templo de Dios en Jerusalén. ¿Y esto cómo lo sabemos? Pues mire, pues váyase usted y lea las siguientes referencias bíblicas. Primera de Crónicas 25:6, Mateo 21:12, Marcos 15:29 o Apocalipsis 11, versos 1 y 2, donde ahí se habla de este templo de Jerusalén y se le llama el templo de Dios. Por consiguiente, atención a lo que voy a decir. Cuando el apóstol Pablo dijo que el hombre de pecado se instalaría o se sentaría en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, ¿qué es lo que significa esto? Pues no solamente se estaba refiriendo Pablo a que este jerarca religioso, este hombre de pecado, se apoderaría del gobierno de la cristiandad, de la iglesia, como pontífice romano, sino que también estaba diciendo, atención, que el último de estos hombres de pecado, de estos pontífices religiosos de la Iglesia Católica, el último de ellos pondrá su trono de poder en un futuro templo judío reconstruido en la ciudad de Jerusalén. Esto significa sencillamente que el Papa de Roma, el último de los papas de la Iglesia Católica Romana, va a poner su trono también en la ciudad de Jerusalén, ahí en un templo que van a construir los judíos en Jerusalén. Ahí estará también el trono papal, no solamente en Roma, sino que también va a estar en Jerusalén. Este último pontífice de la Iglesia Católica Romana estará vivo cuando Cristo el Señor venga del cielo con gran poder y gloria. Entonces, este último papa de la Iglesia Católica, este hombre de pecado, va a quedar paralizado por el resplandor de su venida. Ahí lo dice bien clarito el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:8. Y después, este falso profeta, este papa de la Iglesia Católica, va a ser capturado juntamente con el emperador, es decir, la bestia, y los dos serán arrojados vivos al lago de fuego, como leemos bien clarito en Apocalipsis 19, versos 19 y 20. ¿Queda clarito? Pablo habló de el hombre de pecado en singular, pero no porque se refiera solamente a uno, no. Habló en singular porque se estaba refiriendo a una clase de hombres en plural, no solamente a uno, a un solo hombre. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de lo que voy a leer ahora. El apóstol Pablo también dijo lo siguiente en 2 Timoteo 3, versos 16 y 17, para que todos vean que cuando Pablo habló del hombre de pecado no se refería solamente a un individuo, a una sola persona. Es una dinastía, es una clase de hombres de pecado que se instalarían en la iglesia. ¿De acuerdo? Pablo dijo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Fíjese bien atentamente a estas palabras de Pablo. Observe cómo él utilizó también el singular. Dijo el hombre de Dios, no dijo los hombres de Dios. El hombre de Dios utilizó el singular. ¿Por qué? Porque Pablo se está refiriendo a una clase de hombres, a los siervos de Dios, en plural. De igual manera, el apóstol Pablo pues utilizó el singular para referirse al hombre de pecado, a una clase de jerarcas religiosos malvados que se instalarían dentro de la iglesia de Dios, del templo de Dios, y que el último de los cuales también se va a instalar, va a poner su trono de gobierno en un futuro templo físico de piedra que van a reconstruir ahí en la ciudad de Jerusalén. Y esta profecía se cumple perfectamente en el papado romano, en este poder satánico. Es una sucesión, como todos sabemos, una sucesión de pontífices romanos que a lo largo de la historia han pretendido ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Por eso se hacen llamar el vicario de Cristo, porque eso es lo que significa vicario. Pretenden ocupar el lugar de Cristo en la tierra. Eso de utilizar el singular cuando estamos hablando de una pluralidad, de una colectividad plural, esto es muy común en la Biblia, por ejemplo, mire, y también en la vida, cuando decimos, si yo digo, por ejemplo, el hombre del Neandertal, no me estoy refiriendo a un solo individuo, a un solo hombre, sino a una clase de hombres primitivos. O cuando decimos, por ejemplo, utilizando el singular, el hombre español es audaz, no me estoy refiriendo a un solo individuo, a un hombre, sino a una clase de españoles audaces, y no solamente a un individuo. Y ahora un ejemplo bíblico de utilizar el singular por el plural. Lo tenemos, por ejemplo, en la epístola a los Hebreos, que dice, ahí se repite, por ejemplo, la frase, el sumo sacerdote en singular. Ahí lo puede leer, Hebreos 9:7, verso 25, el capítulo 13 también y el versículo 11. El sumo sacerdote. Está en singular. Sin embargo, el autor de la epístola a los Hebreos no se estaba refiriendo a un solo individuo, a un solo sumo sacerdote judío, sino a la sucesión de sumos sacerdotes de la religión hebrea. Por lo tanto, ponga atención. Cuando Pablo predijo la manifestación del hombre de pecado, de este hijo de perdición, ahí en su segunda epístola a los tesalonicenses, Pablo no se estaba refiriendo a un solo hombre, sino a una sucesión de líderes religiosos, semejantes a Judas Iscariote, el traidor, que se instalarían dentro del templo de Dios, de la iglesia, pretendiendo gobernarla. pretendiendo ocupar el lugar de Cristo en la tierra como cabeza de la Iglesia, ya que esto significa el título papal, el vicario de Cristo, el que ocupa el lugar de Cristo en la tierra, el suplantador de Cristo. Y observe cómo el apóstol Pablo dijo también que la venida, la presencia de este hombre de pecado aquí en la cristiandad, en el templo de Dios, sería, dice, por el poder de Satanás. Estaría acompañada por toda clase de milagros, de prodigios mentirosos, así como por todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Ahí lo puede leer. Segunda Tesalonicenses 2, versos 9 al 11. Y estas palabras de Pablo, fíjese bien, se cumplen perfectamente en el poder papal dentro de la Iglesia Católica, que es la Iglesia de Satanás en la tierra, esta Iglesia apóstata. Ya que dicho poder papal fue instaurado, fue creado por el mismo Satanás, ya que, fíjese, ni Jesús ni sus apóstoles hablaron jamás de los jamases de ningún poder papal. Ni el apóstol Pedro fue el primer papa ni jamás ejerció como papa, como ya dije hace unos minutos. Cristo jamás instituyó ese poder satánico y falso que es el papado, sino que fue el mismo diablo, Satanás, ¿quién lo introdujo dentro de la Iglesia Católica después de esa gran apostasía predicha por el apóstol Pablo? Y que, como ya vimos, comenzó en el siglo IV, siglo V. Vino esta gran apostasía y entonces Satanás, este poder satánico, fue introducido por el diablo. Entonces se manifestó el hombre de pecado, que es el Papa de Roma, este poder papal. Desde que existe este poder diabólico papal, siempre, ponga atención, siempre ha estado acompañado de toda clase de señales y prodigios mentirosos dentro de la Iglesia Católica, de esta Iglesia diabólica. Por ejemplo, desde imágenes que dicen que han hablado, pasando por falsas sanidades, hasta, por ejemplo, hostias, el falso Cristo galleta este que dan en las misas, que dicen que ha sangrado. Toda clase de milagros y prodigios falsos han existido y aún siguen existiendo desde que existe el poder papal, este poder satánico, dentro de la Iglesia Católica, tal como dijo el apóstol Pablo. Dijo que su manifestación, su presencia, la presencia de este hombre de pecado estaría acompañado por toda clase de señales y milagros mentirosos. Efectivamente, así ha estado ocurriendo a lo largo de los siglos. El último de estos papas de la Iglesia Católica, es decir, el último de estos hombres de pecado, en el libro del Apocalipsis, ¿cómo se le llama? Se le llama el falso profeta, al cual Satanás va a dotar con poderes sobrenaturales para poder engañar al mundo, haciendo que adoren a la bestia, a este emperador. Ahí lo dice bien clarito Apocalipsis 13, del verso 11 hasta el 18. Va a ser un papa. El último papa de la Iglesia Católica, este aliado religioso de la bestia. Va a pretender hablar en nombre de Dios, del Dios de Israel. Intentará imitar los milagros del profeta Elías. El profeta Elías hizo descender fuego del cielo, dice la Biblia. Y es lo mismo que va a hacer este falso profeta, este último papa de la Iglesia Católica. Dice el Apocalipsis que va a hacer descender fuego del cielo, imitando así al profeta Elías. Y solamente un sumo pontífice judío podría actuar de esta manera para poder engañar a muchos, a muchos judíos, por ejemplo. Alguien que se haga pasar por el profeta Elías haciendo señales y prodigios mentirosos, haciendo descender fuego del cielo como lo hizo el profeta Elías. Los judíos jamás aceptarían a un profeta que no fuera judío, eso téngalo usted por seguro. Este último papa de la Iglesia Católica, el falso profeta, va a poner su trono de poder dentro de un futuro templo judío reconstruido ahí en la ciudad de Jerusalén. Se va a hacer pasar por Dios, es decir, se va a hacer pasar por el principal líder religioso del mundo, ya que se va a ensalzar sobre todos ellos, sobre todos estos poderosos, tal como dijo el apóstol Pablo ahí en los versos 3 al 8, ahí en 2 Tesalonicenses. La primera bestia mencionada en Apocalipsis, ahí, capítulo 13, pues va a ser el emperador, va a ser un líder político del restaurado este imperio romano. Él será un falso mesías, y que no hemos de confundir con el anticristo. Una cosa es el anticristo y otra cosa es un falso mesías. Este falso mesías será el que Satanás pondrá en el poder para gobernar en un imperio formado por 10 reinos. Va a gobernar durante 42 meses, dice el Apocalipsis. Y durante ese tiempo, él va a hacer la guerra a los santos de la Iglesia de Cristo y los va a vencer. es decir, los va a enviar o bien a campos de concentración o va a ordenar que les corten la cabeza. Ahí lo puede leer usted en Apocalipsis 13, versos 1 al 7. Hará la guerra a los santos y los vencerá. Ya estuvimos viendo, estuve demostrando en estos vídeos, que los santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis son los santos de la Iglesia de Cristo. De ninguna manera son un tipo de santos diferentes, ¿no? Son exactamente los mismos santos mencionados, por ejemplo, por Pablo, cuando escribe sus epístolas a las diferentes iglesias. A los santos que están en Roma, a los santos que están en Corinto, etc. Los mismos santos son mencionados en el Apocalipsis. Son la Iglesia de Cristo, a los cuales la bestia les va a hacer la guerra y los vencerá. Y la segunda bestia, pues será el falso profeta, este poder papal, el último papa de la Iglesia Católica Romana. El último de los hombres de pecado instalado en el templo de Dios, el cual pues va a engañar a millones de personas para que adoren a esa bestia, a ese falso Mesías, a esa primera bestia. Y ya Jesús nos advirtió de la venida al mundo de estos falsos profetas de la cristiandad. Lo dijo Jesús en Mateo capítulo 7, verso 15 y el capítulo 24, verso 11. Mire, lo voy a leer. Guardaos de los falsos profetas. Como el falso profeta mencionado en el Apocalipsis, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y luego Jesús dijo más adelante, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ahí lo dijo Jesús, que estos falsos profetas, ¿cómo vendrían a nosotros? Disfrazados como ovejas, ovejas. Palabra que en el Nuevo Testamento simboliza a quién. ¿A quién simboliza la oveja? A Cristo. Y también simboliza a los propios cristianos, a los cuales se nos llama ovejas. Somos las ovejas de Cristo. Sin embargo, estos líderes religiosos, por dentro serían lobos rapaces, dijo Jesús. Emisarios de Satanás disfrazados, pues sencillamente, de ministros de Cristo. Y esto encaja perfectamente con el poder papal, con este poder satánico, el hombre de pecado, el cual está disfrazado de cordero. Es decir, se hace pasar por cristiano para poder engañar a muchos, pero por dentro es un lobo asesino, un enviado de Satanás. El último de estos papas de la Iglesia Católica pues va a ser el mayor falso profeta de toda la historia. Este hombre de pecado, este último papa de la Iglesia Católica, que es la gran ramera mencionada en el Apocalipsis, será quien al final pues va a poner su trono papal dentro de ese nuevo templo judío reconstruido en Jerusalén. Y quien al final pues va a quedar totalmente paralizado por el resplandor de la venida de Cristo, como dijo Pablo, quedará paralizado por el resplandor de su venida. Y juntamente con el falso Mesías, con la bestia, pues van a ser capturados, los dos van a ser capturados y arrojados vivos al lago de fuego, como puede leer en Apocalipsis 19, 20. Bien, pues después de explicar todo esto, vamos a seguir escuchando y refutando las mentiras de este falso pastor, de este mamarracho, de este enviado de Satanás que se hace pasar por pastor, el pollo este llamado Jonathan.
Pero si vamos a Apocalipsis 6, el pasaje por sí solo se va a responder, ¿ya? O sea, sabemos que Apocalipsis 6 habla de los sellos, de los seis primeros sellos que son desatados, que habla del tiempo de la tribulación, y los cuatro primeros sellos son los cuatro jinetes, sí, claramente, donde el primer jinete representa al anticristo, justamente, al inicio de la tribulación, ¿no?
Bueno, como pueden ver, este embustero, este mamarracho, dice que el primer jinete que monta el caballo blanco, mencionado aquí en Apocalipsis 6, representa al anticristo, es el anticristo. ¿Así? ¿Ah, sí? ¿Me puede decir usted dónde lo dice? Que represente al anticristo. ¡Qué payaso! Apocalipsis 6, verso 2. Y miré aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dado una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Dónde dice aquí que es el anticristo? ¿Es mentiroso? Porque aquí hay una gran división dentro de la cristiandad falsa y apóstata. Unos dicen que es el anticristo, como dice este mamarracho, este falso pastor. Otros dicen lo contrario, dicen que representa a Cristo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Este jinete que monta el caballo blanco representa a Cristo, al Señor Jesús? ¿O representa lo contrario, representa al anticristo? Si es que es una confusión la que vemos entre estos falsos cristianos, estos apóstatas de la fe, que es impresionante. Este pollo Estos falsos cristianos pretribulacionistas dicen que representa al anticristo, como acaban de escuchar. Y luego otros dicen, por ejemplo, que no, que representa a Cristo. Pues ni representa a Cristo ni representa al anticristo, porque el texto no lo dice por ninguna parte. Los cuatro jinetes del Apocalipsis mencionados en Apocalipsis capítulo 6 no representan a seres humanos, a personas literales. Son eventos proféticos que ocurrirían en el futuro, pero ninguno de estos cuatro jinetes del Apocalipsis representan a individuos, a personas. Eso es una mamarrachada decir que son personas. Son eventos proféticos. Este jinete que monta el caballo blanco está hablando del futuro, de que vendría, como dice aquí, vendría un evento profético que está representado por un jinete que monta un caballo blanco. El caballo blanco simboliza la victoria y que saldría venciendo y para vencer. Que tenía un arco, el arco en la Biblia, un arco con flecha, representa una falsa pandemia. Significa un veneno, en griego toxon, es la palabra que ha sido traducida por arco. Un veneno que sería introducido en la humanidad. Que sería llamado corona. Y dice que saldría venciendo y para vencer, es decir, que esta falsa pandemia saldría venciendo y para vencer. Y efectivamente es lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, donde apareció esta falsa pandemia representada por este jinete que monta un caballo blanco. No representa a seres humanos, a personas literales. Representa eventos proféticos, como ocurre, por ejemplo, luego cuando sale el segundo jinete. Verso 3, cuando abrió el segundo sello, oí al ser viviente que decía, ven y mira, y salió otro caballo rojo, y el que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. ¿A quién representa? ¿A otro individuo? ¿A otra persona? No, de ninguna manera. Es un evento profético y simboliza una terrible guerra mundial, porque dice que la paz será quitada de la tierra, se le dará una gran espada y se le dará el poder de que se maten unos a otros. La gran espada simboliza una gran arma, una gran guerra, y es donde los seres humanos se van a matar unos a otros. Una gran guerra mundial que está a punto de comenzar. Eso es lo que significa este segundo caballo, este segundo jinete que sale montando el caballo rojo. Símbolo de sangre, símbolo de muerte. El caballo de color rojo, de color bermejo. Simboliza la guerra mundial que, como he dicho, está a punto de comenzar. Por lo tanto, no está hablando de personas literales, ni el primer jinete, ni el segundo jinete, ni el tercer jinete, ni el cuarto jinete representan a personas literales, sino a eventos proféticos. Por lo tanto, cuando este falso pastor dice que el primer jinete que monta el caballo blanco representa al anticristo, eso es una mamarrachada que estos falsos maestros, estos falsos evangelistas y falsos pastores se han inventado, porque no menciona por ninguna parte al anticristo. Este pasaje del capítulo 6 del Apocalipsis. No se habla del anticristo por ninguna parte. El único que habló del anticristo fue el apóstol Juan en sus epístolas. En su primera y en segunda epístola, ahí sí que habló del anticristo, y es todo aquel que niega que Jesús es el Mesías, el Cristo. Y ya estaba en el mundo, dijo el apóstol Juan. Habéis oído que el anticristo ha de venir y ya está en el mundo. Ya estaba en el mundo el anticristo, porque negaban. Los propios judíos negaban que Jesús es el Cristo, el Mesías. Y negaban al Padre y al Hijo, por lo tanto ellos son el anticristo. Y ya estaba en el mundo en el siglo I. El anticristo no es un personaje que aparecerá en el futuro, como dicen estos falsos cristianos, al servicio del diablo. No, el anticristo, como dijo Juan, ya estaba en el mundo. Ahí lo dijo literalmente. Por consiguiente, ¿qué representa este primer jinete que monta un caballo blanco? Pues ya lo he explicado, es un evento profético que vendría, que ya ha venido de hecho, y que sería una falsa pandemia donde introducirían un veneno. Toxon es la palabra griega que aquí se utiliza, Apocalipsis 6, verso 2. Tenía un arco. La palabrita griega, repito, es toxon, que significa toxina, veneno. Una toxina que introducirían en el mundo para matar a millones de personas. Y le he dado una corona, coronavirus, como se llama a ese supuesto virus que introdujeron. el coronavirus y salió venciendo y para vencer. Y efectivamente ha salido venciendo y para vencer, porque durante estos últimos 3 años salió venciendo y para vencer. Ha engañado a miles y miles de millones de personas. Seguimos escuchando a este falso pastor para seguir tapando su bocaza mentirosa.
Inicio de la tribulación, ¿no? Pero hay algo que no está tomando en cuenta, pues, ¿no? Antes del capítulo 6, claramente se va a mencionar que hay en la presencia del Señor en el capítulo 4 seres, entre seres angelicales, y también hay 24 ancianos. Cuando tú estudias todo el libro de Apocalipsis, no hay duda de que esos 24 ancianos son la iglesia del Señor, y eso es lo que él no está contemplando aquí. Vamos a ver.
Vamos a ver, como acaban de escuchar, este mamarracho ha dicho que esos 24 ancianos sentados sobre 24 tronos que aparecen ahí en el capítulo 4 del Apocalipsis son la iglesia de Cristo. Pongan atención. O sea, que este pobrecito subnormal dice, acaba de decir, que esos 24 ancianos son la iglesia de Cristo. O sea, según este subnormal, la iglesia de Cristo está formada por 24 ancianos, nada más. Ahí lo acaba de decir, que esos 24 ancianos son la iglesia de Cristo. Es decir, ahí lo tenemos. Un pobrecito subnormal, un falso pastor llamado Jonathan, que dice que la iglesia de Cristo está formada solamente por 24 personas, por 24 ancianos. Ahí lo ha dicho, literalmente. Pero se puede ser más subnormal. Yo creo que no se puede ser más subnormal. ¿Dónde dice Apocalipsis 4 que esos 24 ancianos sean la iglesia de Cristo? ¿Me puede dar usted el versículo? ¿Y desde cuándo la iglesia de Cristo está formada solo por 24 ancianos? Porque el número es literal. Todos los números, todas las cifras, todos los números que aparecen en el Apocalipsis son siempre literales. 24 ancianos son 24, 7 sellos son 7, 7 trompetas son 7 trompetas, 42 meses son 42 meses, 1260 días serán 1260, 1000 años son 1000 años, 12 tribus de Israel son 12, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, según este pobre idiota, este desgraciado y retrasado mental, la iglesia está formada solamente, literalmente, por 24 ancianos, dice este enfermo mental. Cuando lo que enseña la Biblia es que la iglesia está formada, lo dice el Apocalipsis, por los redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación, por esa gran muchedumbre de redimidos, mencionados en Apocalipsis capítulo 7. Que son la iglesia de Cristo, los que van a reinar sobre la tierra. De toda tribu, pueblo, lengua y nación, es esa gran muchedumbre. Y va este subnormal y dice que no, que eso es mentira, que la iglesia solo está formada por 24 ancianos, mencionados aquí en el capítulo 4 del Apocalipsis. Dice este retrasado mental. Y el texto no dice por una parte que esos 24 ancianos sean la iglesia de Cristo. A ver, ¿dónde lo dice? Porque yo no lo leo por ninguna parte, mamarracho. Dicen que son 24 ancianos sentados sobre 24 tronos que están alrededor del trono celestial de Dios. Hay 24 tronos y sobre esos 24 tronos hay sentados 24 ancianos, donde dice que son la iglesia de Cristo. ¿Me lo puede usted demostrar, payaso? No, porque lo que dice es una mamarrachada, es una mentira del diablo, una repugnante doctrina de demonios lo que está diciendo este soplagaitas y falso pastor. Ahí no dice por ninguna parte que sean la iglesia de Cristo, porque solamente un subnormal, un retrasado mental profundo, podría decir que la iglesia de Cristo está formada únicamente por 24 ancianos. Seguimos refutando y tapando la bocaza mentirosa de este hijo del diablo.
A la escritura y dejen que la misma Biblia se explique, ¿ok? Apocalipsis capítulo 6, vamos a ver allá, ya que él mismo citó este capítulo. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Muy bien, ahí está, le van a mostrar esta visión. Y mire, y aquí un caballo blanco y el que montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Esto de aquí es el inicio de la tribulación.
¿Y dónde lo dice, payaso, que eso sea el inicio de la tribulación? ¿Dónde dice ese texto que usted ha leído, esto será el inicio de la tribulación? Eso, plagaitas, ¿me puede decir usted dónde lo dice? En ninguna parte. Esto se lo acaba de inventar este mamarracho, este hijo del diablo. Seguimos.
¿Qué? Porque dice aquí que ya se abrió uno de los sellos. Los sellos son los juicios que van a aperturar la tribulación.
¿Pero qué tiene que ver la tribulación con estos cuatro jinetes del Apocalipsis, idiota? ¿Dónde se habla de la tribulación? ¿Aquí en Apocalipsis 6? Yo no veo la palabra tribulación por ninguna parte, idiota. Eso se lo inventa usted. Está hablando de cuatro eventos que ocurrirían en el futuro. Eventos proféticos, pero ahí no se menciona tribulación por ninguna parte. No se habla de ninguna tribulación. Pedazo de idiota. Esa patraña se la ha inventado usted, mamarracho. Esto es un mamarracho, así de simple, un soplagaitas. Un pobre idiota. Que se hace pasar por pastor de Cristo, por ministro de Dios. Es un pobre mamarracho que ni lee la, o sea, ni sabe leer la Biblia ni la entiende, porque hay que ser idiota, hay que ser mamarracho para falsificar el libro del Apocalipsis como usted lo está falsificando. ¿De qué tribulación me está hablando usted, mamarracho? O sea, aquí en Apocalipsis 6, cuando se habla de los cuatro jinetes del Apocalipsis, no se menciona ninguna tribulación de 7 años, ni mucho menos una falsa tribulación de 7 años. O sea, dice usted, aquí está hablando de la tribulación, del inicio de la tribulación. ¿De usted el versículo donde lo diga? Es que usted es un vulgar embustero. Usted es un mentiroso patológico. Y si no se arrepiente, pues ya sabe dónde va a ir a parar. Lo dice el Apocalipsis. Donde van a ir a parar todos los mentirosos. Usted lo sabe perfectamente. El lago de fuego y azufre. Ese será el destino de todos los mentirosos como usted. Seguimos.
El primer sello dice que es un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco, le fue dada corona y salió venciendo y para vencer. Esto no se refiere al Señor Jesucristo, que lo va a mencionar más adelante. Esto se refiere a el anticristo, que justamente...
Volvemos a lo mismo. ¿Me puede decir usted dónde se dice que este jinete que monta el caballo blanco es el anticristo? Eso, Plagaita, dime usted dónde lo dice. En ninguna parte, no se refiere a ninguna persona literal, no se refiere a ningún individuo, ninguno de los cuatro jinetes que montan esos cuatro caballos, ninguno de ellos representa a ningún ser humano, a ninguna persona, ninguno. Son eventos proféticos que ocurrirían en el futuro, que ocurrirían, es decir, para, evidentemente, para el apóstol Juan el escritor, claro que ocurrían en el futuro, pero sin ninguna duda el primer jinete ya salió. Ya salió el primer jinete y ya lo he explicado hace unos minutos. Y ahora falta el segundo que está a punto de salir, que es el de la guerra mundial. Representado por ese segundo jinete que monta el caballo rojo. Símbolo de la guerra mundial. Ninguno, repito, ninguno de estos cuatro jinetes representa a personas literales. Eso que usted dice, que el primer jinete representa al anticristo, se refiere al anticristo, es una mamarrachada inventada por estos falsos cristianos pretribulacionistas, por estos mamarrachos y falsos pastores que se han inventado esa idiotez, algo que no lo dice el texto del Apocalipsis por ninguna parte. Seguimos.
En un caballo blanco, como en son de paz, viene fingiendo, viene como falsificando al Señor Jesucristo, ¿no? Y vence por las guerras, por las victorias que tendrá y va a engrandecer su reino. Muy bien. Pero vamos a retroceder unos capítulos, ¿ya? Porque Apocalipsis tiene un orden, obviamente. Así que vamos a unos capítulos anteriores. Y vamos a ver lo que la Biblia nos tiene que decir. ¿Ya? Muy bien. Vamos a ver. Si vamos al capítulo 4, en primer lugar, vamos al capítulo 4. Y antes de que se le muestre a Juan la manifestación, la revelación de estos sellos, vamos a ver qué dice Juan. Dice, versículo 1. Después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. No hay duda, y en esto, en nuestro video, perdón, en nuestro curso de Apocalipsis que está en YouTube, ya lo explicamos claramente, esto es una figura del arrebatamiento, ¿no?
Fíjese lo que acaba de decir este mamarracho, este engendro de Satanás. Dice que aquí en Apocalipsis 4.1 se está hablando del arrebatamiento de la iglesia al cielo, antes de una supuesta tribulación de 7 años. ¿Así? ¿Me puede decir usted dónde se habla del arrebatamiento de la iglesia en este verso 1 que usted acaba de leer? Eso, Plagaitas, hijo del diablo. ¿De quién está hablando aquí? ¡De Juan! ¡De solamente Juan! Dice una voz que se oye. Tú, Juan, tú sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. ¿A quién está hablando? ¿A la iglesia? No. ¿Está hablando solamente a Juan? Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá. ¿Dónde está hablando del arrebatamiento de la iglesia, idiota? Está hablando solamente a Juan. Y le dice esa voz, sube acá, porque le iba a mostrar todas estas visiones proféticas. Y van ahora estos falsos cristianos, esta cizaña, este engendro del diablo, por ejemplo, llamado Jonathan, dice que no, que aquí, esto, aquí lo que se dice en el verso 1 representa el arrebatamiento de la iglesia. ¿Pero de qué arrebatamiento de la iglesia me está hablando usted? ¿Es un normal? Si está hablando solamente de Juan, ¿fue solo Juan el que subió ahí para poder ver todas estas visiones proféticas? Hablando conmigo, primera persona, dijo, sube acá. ¿De qué arrebatamiento de la iglesia me está hablando usted, gilipollas? ¿O es que el apóstol Juan era la iglesia de Cristo, el apóstol Juan? ¿Eh, imbécil? O sea, según usted, el apóstol Juan era la iglesia de Cristo. Según usted, aquí se está hablando del arrebatamiento de la iglesia de Cristo al cielo, cuando resulta que es solamente de Juan el apóstol de quien se está hablando. Pero qué forma más satánica de retorcer, de falsificar estas palabras del Apocalipsis. O sea, la maldición plena, esa maldición de Dios cae sobre usted. Cuando dice Cristo en el Apocalipsis, el que añada o quite de las cosas escritas en este libro, en el libro del Apocalipsis. Y usted está añadiendo y está quitando, pedazo de idiota. Está añadiendo y quitando palabras aquí en el Apocalipsis. Por lo tanto, esa maldición plenamente va a caer sobre usted. Te está falsificando el Apocalipsis, añadiendo y quitando, porque aquí no dice por ninguna parte que está hablando del arrebatamiento de la iglesia, solo está añadiendo usted. Aquí solamente se habla de Juan. Y le dice esa voz, sube acá, sube tú Juan, sube acá, que te voy a mostrar las cosas que han de ocurrir después de estas. Solo a Juan está hablando, de ningún arrebatamiento de la iglesia se está mencionando en este versículo. O sea, hay que ser falso, hay que ser hijo del diablo y auténtico subnormal para decir lo que este mamarracho y falso pastor acaba de decir. Que no lo enseña él solo. Esto es lo que enseñan millones de falsos cristianos pretribulacionistas. Enseñan esa mamarrachada que aquí en Apocalipsis 4, verso 1, se está mencionando el arrebatamiento de la iglesia. Dicen estos falsos cristianos. Aquí no se habla de ni el arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte. Solamente se está mencionando a Juan, nada más. Y le dice esa voz que suba ahí, sube acá, pues que le iba a mostrar todas las cosas, los eventos proféticos que ocurrirán. Simplemente está hablando de Juan, no de ningún arrebatamiento de la iglesia. ¿Qué forma más satánica, repugnante, perversa, repito, de falsificar el libro del Apocalipsis? Y si usted no se arrepiente, pues repito, esa maldición de Dios va a caer sobre usted, porque lo dice bien claro el Señor ahí en el Apocalipsis, los que quiten o añadan a las palabras proféticas de este libro. Seguimos refutando las mentiras de este engendro de Satanás.
Sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de esto, o sea, después del tiempo de la iglesia.
Muy después de estar, después del templo, después del tiempo de la iglesia, donde dice eso el texto. ¿Dónde dice después del tiempo de la iglesia, mamarracho? Aquí lo que dice, y te mostraré las cosas que sucederán después de estas. No dice por ninguna parte después del tiempo de la iglesia. Pedazo de subnormal. Y la pregunta es, cuando dice las cosas que sucederán después de estas, ¿a qué estas se está refiriendo? Pues sencillamente a los mensajes de Cristo, a las siete iglesias mencionadas en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis. Después de esos mensajes de Cristo a las iglesias, es cuando le fueron mostradas a Juan todas estas visiones proféticas que vienen a partir del capítulo 4 del Apocalipsis. Eso es lo que significa la expresión después de estas. Después del mensaje de Cristo a las iglesias, así de sencillo, pero no lo que usted acaba de decir, subnormal, después del periodo de la iglesia, no, eso no lo dice por ninguna parte. Las cosas que sucederán después de estas, es decir, después del mensaje de Cristo a las siete iglesias, que lo podemos leer ahí en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis, eso es a lo que se está refiriendo. Pero aquí ni está hablando del arrebatamiento de la iglesia por ninguna parte, ni dice por ninguna parte después del periodo de la iglesia. Eso es una interpretación tan satánica, tan falsa, tan perversa la que dan estos falsos cristianos, que ya es que clama al cielo de los terribles pecados que están cometiendo estos falsos pastores pretribulacionistas. Y se lo vuelvo a repetir, si usted no se arrepiente de esas herejías, de esas mentiras satánicas que está diciendo, pues ya sabe lo que le espera. Seguimos.
Y al instante yo estaba en el Espíritu, dice, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Ahí está, claramente la figura del cielo, ¿no? El reino celestial. Y el aspecto del que estaba sentado es semejante, y bueno, va a pasar a describir el aspecto del Señor sentado ahí. Pero enseguida dice, y alrededor del trono había 24 tronos. Muy bien, vamos a asumir esto. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos. ¿Cómo eran? Dice, vestidos de ropas blancas. Ojo, la tribulación o la gran tribulación aún no ha comenzado. Eso va a ser después, cuando aquellos que emblanquecieron obviamente sus ropas con la sangre del cordero en la tribulación, ¿no?, fueron vestidos de ropas blancas también. Pero aquí todavía no suceden los juicios. Él lo acaba de decir. Claramente, capítulo 6 recién da la revelación de los juicios. Antes de que se rompan los sellos, ya había gente con vestiduras blancas ahí en el reino celestial. Así que claramente estamos viendo al pueblo de Dios, la iglesia, reunidos en la presencia del Señor.
Ahí lo acaba de decir otra vez, este mamarracho, este engendro del diablo. Dice que eso es el pueblo de Dios, que esos 24 ancianos sentados sobre 24 tronos son el pueblo de Dios, son la iglesia. O sea, según este auténtico subnormal, porque es un pobrecito subnormal, ahí lo acaban de escuchar, dice que la iglesia está formada por 24 ancianos. Eso es la iglesia de Cristo, 24 ancianos. Porque, repito, todos los números que aparecen en el Apocalipsis son absolutamente literales, todos. 24 ancianos son 24, fíjese, no dice 7, ni 14, ni 50, ni 84. Dice 24. 24 ancianos, una cifra literal. Y según este subnormal, ellos son la iglesia de Cristo. O sea, la iglesia de Cristo, dice este retrasado mental, está formada únicamente por 24 ancianos. Dice este enfermo mental. Esa doctrina, repito, ¿quién la puede enseñar? Pues solamente un auténtico subnormal, un enfermo mental. Decir que la iglesia de Cristo, esa gran muchedumbre de redimidos por la sangre de Cristo, de toda tribu, pueblo, lengua y nación, está formada solo por 24 personas, por 24 ancianos, repito, eso es solamente un desquiciado mental, un pobrecito subnormal al servicio de Satanás la puede enseñar. Pues eso es lo que es usted, un subnormal al servicio de Satanás. Es un auténtico retrasado mental, payaso. Se lo digo abiertamente, que todos lo sepan. Este falso pastor, este enfermo mental llamado Jonathan, es un auténtico gilipollas, un retrasado mental que está enseñando la patraña de que la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, está formada solamente por 24 personas, por 24 ancianos. Ahí lo acaba de decir él literalmente. Yo no me lo estoy inventando. Ahí lo acaban de escuchar. Ahí ha quedado grabado para la posteridad. Ahí lo ha dicho este pobre subnormal. El pueblo de Dios, la iglesia de Cristo, está compuesta solo por 24 personas, por 24 ancianos. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este hijo de Satanás.
Es de que se derramen los juicios sobre la tierra. Estos 24 ancianos, dice, tenían vestimentas blancas, coronas de oro en sus cabezas. La iglesia es el único grupo que se le promete coronas. Así que aquí tenemos...
¿Dónde dice la Biblia que solamente a la iglesia de Cristo se le ha prometido coronas? ¿Por qué otros seres celestiales no pueden tener coronas en la cabeza? Deme usted el versículo donde diga que solamente la iglesia de Cristo tendrán coronas en sus cabezas. ¿Dónde lo dice eso la Biblia? La iglesia de Cristo, por supuesto, que tendrá coronas en sus cabezas. Pero eso no significa que haya otros seres celestiales que no puedan tener coronas en sus cabezas. Esos 24 ancianos, como veremos después, son, de hecho, 24 seres celestiales que no tienen que ver nada con la iglesia de Cristo, como voy a demostrar dentro de unos minutos. No son de ninguna manera la iglesia de Cristo, ni representan a la iglesia de Cristo. Son 24 seres celestiales que están alrededor del trono celestial del Dios Padre. Alrededor de ese trono de Dios hay 24 tronos, y en esos 24 tronos hay sentados 24 seres celestiales a los cuales se les llama ancianos, y que no tienen que ver absolutamente nada con la iglesia de Cristo, como luego voy a demostrar. Y va este mamarracho y dice que no, que solamente a la iglesia se le ha prometido tener coronas. ¿Dónde dice eso la Biblia? Que solo la iglesia de Cristo tendrán coronas. En ninguna parte lo dice la Biblia. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este mamarracho.
una descripción, obviamente metafórica, simbólica, de la iglesia. Y el número 24 alude a las 24 órdenes sacerdotales que había en Levítico, ¿no? En el Antiguo Testamento, que se refiere que son gente dispuesta para el servicio en torno al altar de Dios. Y efectivamente eso representa a la iglesia, que es el único grupo de redimidos de los hombres, de toda tribu, de todo linaje, de toda lengua, de toda nación, que fueron redimidos, que fueron vestidos de...
Fíjense lo que dice Araste, mamarracho, dice, no, estos 24 ancianos ahora ya no es el pueblo de Dios en su totalidad, dice esta hora idiota, que simplemente representan a la iglesia de Cristo. ¿Así? ¿Dónde dice el texto del Apocalipsis que estos 24 ancianos representan a la iglesia de Cristo? Deme usted el texto, el versículo donde lo diga. En una parte lo dice. Eso de que los 24 ancianos representan a la iglesia de Cristo es una mentira del diablo. Porque ni forman parte de la iglesia, ni representan a la iglesia de Cristo, como veremos después. Seguimos.
Las blancas que tienen coronas de oro en sus cabezas, ¿no? Obviamente se refiere a la iglesia. Lo estamos viendo en el rey.
Ahora dice que se refieren a la iglesia, es decir, que ahora está diciendo este subnormal que son la iglesia de Cristo esos 24 ancianos. O sea, está diciendo que está compuesta solamente por 24 personas, está diciendo este soplagaitas, este pobrecito subnormal y falso pastor. Doctrina que, repito, solamente le puede enseñar un desquiciado, un auténtico retrasado mental. Es decir, que la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, está formado solo por 24 ancianos. Seguimos.
Antes de que se desaten los juicios sobre la tierra. O sea, la iglesia ya está con Cristo. Muy bien. Ahora, obviamente no tengo mucho tiempo, pero que los 24 ancianos van a ser mencionados siempre a lo largo de Apocalipsis, pero siempre están en torno al trono hasta que sucede esto. Vamos a Apocalipsis 19. Dice verso 4, y los 24 ancianos otra vez, y los cuatro seres vivientes se postaron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían amén, aleluya. Así que los 24 ancianos, antes de que se desaten los juicios, antes de que siquiera alguno muera la tribulación, ya estaban con vestiduras blancas en el reino celestial. ¿Quiénes son? La iglesia, y está adorando.
Es lo que va a decir otra vez este mamarracho, los 24 ancianos son la iglesia. O sea, según este pobre subnormal, porque es un auténtico subnormal, un enfermo mental, está diciendo que la iglesia está formada solo por 24 ancianos, 24 personas. Pues son personas, son ancianos, pero personas celestiales. Son seres celestiales, no son de la tierra. Siempre han estado alrededor de ese trono celestial de Dios. Estos 24 seres celestiales, divinos. No se refiere, no tiene que ver absolutamente nada con la iglesia de Cristo. Porque la iglesia de Cristo sencillamente no está formada solo por 24 personas, por 24 ancianos, solo un enfermo mental, como este pobre gilipollas y falso pastor puede decir que los 24 ancianos son la iglesia de Cristo. Eso solamente lo puede enseñar un auténtico enfermo mental, como por desgracia es este pobre imbécil, este falso pastor. Seguimos.
Al Cordero en su presencia... durante la tribulación, o sea, antes de la tribulación y luego lo adora durante la tribulación, y aquí estamos viendo al final de la tribulación, están ahí adorando al Cordero en su presencia, ¿no?
Pues claro, porque estos 24 seres celestiales adoran al Dios Padre. No dice que adoran al Cordero. Cristo jamás es adorado en el libro del Apocalipsis, nunca. A él se le da alabanza, se le da honra, se le da poder, pero no se le da la adoración que se le da al Dios Supremo, que es el Padre Celestial. Él es el único Dios que está sentado en ese trono celestial. Y alrededor de ese trono celestial están los 24 ancianos, sentados sobre 24 tronos. Es al Padre Celestial, al único Dios que se le adora en el libro del Apocalipsis. Jamás al Cordero. No va a encontrar usted ni un solo versículo en el Apocalipsis donde al Cordero se le dé la adoración. Se le da alabanza, eso sí, se le da gloria, se le da honra, pero no se le da la adoración, porque ni alabar, ni dar honra, ni dar gloria significa adorar. Eso no es adorar. La alabanza, la gloria, la honra también se da a seres humanos, a verdaderos cristianos, pero no se les adora. La adoración es solamente para el Padre Celestial, el Dios que está sentado en ese trono y que es uno. Uno solo, lo dice ahí bien clarito, Apocalipsis 4. Y vi el cielo abierto y un trono, y el trono a uno sentado. A uno. No dice que vio a dos o a tres, no. Vio a uno sentado en ese trono celestial. Y ese Dios único que está sentado en el trono, ¿quién es? Pues es el Padre Celestial. ¿Cómo sabemos que es el Padre Celestial y no es Cristo? Pues muy sencillo, porque en el capítulo 5, Cristo el Cordero se acerca a este Dios único, al Padre que está sentado en el trono, y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Ahí lo puede leer, Apocalipsis 5. Por lo tanto, ¿cómo el Dios que está sentado en el trono, ese Dios único, va a ser el Cordero? A mí me lo puede decir usted. ¿Me lo puede explicar, mamarracho? Si Cristo es el Cordero que se acerca a este Dios Padre que está sentado en el trono, ¿cómo el Dios que está sentado en el trono va a ser el Cordero? A ver, idiota, ¿qué pasa? Que Jesús se acerca a sí mismo y toma de su propia mano derecha el libro sellado con los siete sellos. ¿Eso es lo que enseña ese pasaje, según usted, pedazo de idiota? No. El Dios, el único Dios, el Dios supremo sentado en el trono, es el Padre Celestial. Y a Cristo en el Apocalipsis se le llama el Cordero, que es el que se acerca a este Dios Padre y toma de su mano derecha el libro sellado con los siete sellos. Ahí lo puede leer cualquiera ahí en el capítulo 5 del Apocalipsis. Seguimos.
Bien, vamos a seguir viendo. Vamos a seguir viendo aquí, mira, verso 9, y el ángel me dijo, escribe. Bienaventurados son, o mejor dicho, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. A la cena de las bodas del Cordero, es algo muy distinto, ¿no? Porque las bodas del Cordero es algo distinto de la cena. Las cenas son como la celebración de las bodas. Verso 10, yo me postré a sus pies para adorarle.
Vámonos a Apocalipsis 19, que está citando este mamarracho, este hijo del diablo. Vamos a tapar la boca también. O sea, esto ya la mencioné en unos vídeos, algún vídeo mío anterior aquí en este ciclo. Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Vamos a leerlo, ponga muchísima atención. Dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Y mire lo que dice ahora. Y su esposa se ha preparado. ¿Quién es la esposa de Cristo? La esposa del Cordero es la iglesia, ¿verdad? Aquí lo dice. La esposa del Cordero es la iglesia. Y esto lo reconocen hasta estos falsos cristianos pretribulacionistas. Pero leamos ahora el verso 8. Y a ella, es decir, a la iglesia, a la esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de qué, que es lo que dice, ¿cómo llama a la esposa del Cordero, a la iglesia, cómo la llama? Las acciones justas de los santos. Anda, resulta que los santos mencionados en el libro del Apocalipsis son la esposa de la esposa de Cristo, es decir, la iglesia. Ellos son los santos. Anda, exactamente la misma palabrita que aparece en Apocalipsis 13, verso 7. Y se le permitió a la bestia hacer la guerra contra los santos y vencerlos. Anda, son los mismos santos que aparecen en Apocalipsis 19 cuando se habla de la esposa del Cordero, es decir, de la iglesia. Anda, pues entonces el Apocalipsis dice que la iglesia va a estar aquí en la tierra durante el reinado de la bestia. Y la bestia les va a hacer la guerra y los va a vencer. ¿O qué me va a decir usted, mamarracho? ¿Es subnormal que los santos de Apocalipsis 13, 7, que por cierto también se menciona en el verso 10, aquí está la paciencia y la fe de los santos, que son las dos características de la iglesia de Cristo que pasa por tribulación? Ahí también en el verso 10 se menciona a los santos. ¿O me va a decir usted que estos santos de Apocalipsis 13 son unos santos diferentes a los mencionados en Apocalipsis 19, verso 8? ¿Qué pasa? Que según usted son dos clases totalmente diferentes de santos. Los santos de Apocalipsis 19:8, según usted, sí que son la iglesia de Cristo, pero los de Apocalipsis 13 no son la iglesia de Cristo. ¿Esa es la enseñanza de usted, hijo de Satanás? Para que vean cómo Satanás le ha destrozado a este mamarracho, a este falso pastor, le ha destrozado completamente el cerebro, pero no solo a él, sino al resto de hijos del diablo y falsos cristianos como él, que enseña la patraña de que el Apocalipsis habla de dos clases diferentes de santos. unos son los santos de la iglesia, como estos de Apocalipsis 19, verso 8, y otros son otros santos que no son la iglesia de Cristo, que son los santos de la tribulación, que se quedaron en la tierra después del arrebatamiento de la iglesia, y que son los santos mencionados en Apocalipsis 13. Esa es la mamarrachada, la doctrina demoníaca, perversa, que enseñan esta cizaña, estos auténticos hijos del diablo, de que el Apocalipsis habla de dos clases de santos totalmente diferentes. Cuando el Apocalipsis, cuando habla de los santos, siempre se refiere a una clase de santos, a los mismos, que son los santos de la iglesia de Cristo, es decir, la esposa del Cordero, que es la iglesia es la esposa de Cristo. Y si a la esposa de Cristo se le llama a los santos y la bestia va a hacer la guerra a los santos, pues ¿a quién va a hacer la guerra a la bestia? ¡A la iglesia de Cristo! ¡Va a estar aquí en la tierra! Con lo cual queda absolutamente demolido, destrozado, hecho añicos esta doctrina satánica, diabólica, repugnante del pretribulacionismo. Enseñar que la iglesia no va a estar en la tierra durante el reinado de la bestia es una de las mayores mentiras satánicas y doctrinas de demonios enseñada por los mayores apóstatas de la fe, por los mayores falsos ministros de Cristo, como lo es, por ejemplo, este mamarracho, este pobre gilipollas y subnormal llamado Jonathan, que enseña la patraña, la subnormalidad de que la iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, está formada solamente por 24 personas, por 24 ancianos. Hay que ser subnormal para decir semejante imbecilidad. Seguimos tapando la bocaza mentirosa de este soplagaitas, de este engendro del diablo.
Acá vamos a pasarlo. Verso 11, mira. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Ah, aquí sí está hablando del Señor Jesucristo, date cuenta, es una gran diferencia. Aquí sí hay una gran diferencia, porque acá...
Pues claro que Apocalipsis 19, cuando habla de Cristo, de este jinete que monta el caballo blanco, claro que es Jesucristo, pedazo de idiota. Porque lo dice literalmente el texto bíblico. Vamos a leerlo. Verso 13, Apocalipsis 19, 13. Estaba vestido, este jinete que monta el caballo blanco, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Claro que es el Verbo de Dios, es Jesucristo, el Verbo. Pero ¿dónde al jinete que monta el caballo blanco mencionado en Apocalipsis capítulo 6? Ese primer jinete que monta el caballo blanco, ¿dónde se dice que sea el Verbo de Dios? En ninguna parte, es decir, no es Cristo, pero tampoco es el anticristo. En ninguna parte dice que ese jinete represente al anticristo, en ninguna parte. Ni dice que representa a Cristo, al Verbo, ni tampoco dice que representa al anticristo. Eso es una patraña inventada por estos falsos cristianos. En Apocalipsis 19 sí que se refiere a Cristo, porque lo dice literalmente. Y su nombre es el Verbo de Dios, claro que es Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo falsifican las sagradas escrituras estos mamarrachos? Unos pobrecitos, unos normales, dicen que representa el jinete del capítulo 6 del Apocalipsis, representa a Cristo. Esto lo enseñan, por ejemplo, sectas diabólicas y falsas como los mal llamados testigos de Jehová, dicen que representa a Cristo. Y otros dicen lo contrario, dicen que representa al anticristo, como dice este mamarracho, este falso pastor. Pues ni representa a Cristo, ni representa al anticristo. Ya he explicado bien clarito hace unos minutos qué es lo que representa ese jinete que monta el caballo blanco y que no se refiere de ninguna manera a ninguna persona literal. Ninguno de los cuatro jinetes del Apocalipsis son personas literales. Son eventos proféticos, que es muy diferente. Seguimos desenmascarando a este mamarracho.
Está hablando del Señor Jesucristo, aquel que estaba montado en un caballo blanco. El primero que vimos en el sello, el primer sello de Apocalipsis 6, era el anticristo disfrazado.
Así es, el anticristo, dice este idiota, donde lo dice el texto. Le entrego a usted, le regalo otros 30.000 euros. Si me dice dónde dice ese texto de Apocalipsis 6, que ese jinete que monta el caballo blanco es el anticristo. Si usted me lo demuestra, me lo da el pasaje, le regalo otros 30.000 dólares, 30.000 euros. Ya aproximadamente lo que le haría sería unos 250.000 euros. Si me demuestra usted con la Biblia esas afirmaciones que hizo. Si usted me demuestra esa afirmación que ha hecho de que ese jinete que monta el caballo blanco en Apocalipsis 6 es el anticristo, le regalo todo ese dinero que le he dicho. Seguimos desenmascarando a este mamarracho.
¿no? Falso, falsificando, por eso dice anticristo. Pero acá sí está hablando del Señor Jesucristo. Sus ojos eran como llamas de fuego, había en su cabeza muchas diademas, tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino el mismo, estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, no hay duda de que está hablando del Señor Jesucristo, ¿no? Y los ejércitos celestiales, ahí está, mira. Vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Ajá. O sea, el Señor está viniendo con quiénes, con sus santos, tanto ángeles como los redimidos. O sea, con su iglesia también. Muy bien. Y dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones y las regirá con varo de hierro. Y él pisa el agar del vino del furor de la ira y del Dios. Así que es una ira de Satanás, como dicen algunos. No, es la ira de Dios. Y aquí está viniendo ya al final de la tribulación. Muy bien. Vamos a ver acá. Sigamos viendo. Y dice, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, todas las aves del que vuelan en el medio del cielo, venid y congregados adorarán. Esto no es la cena de las bodas, esto es otra cosa. Acá dice la gran cena de Dios. O sea, hay cositas para diferenciar. Una cosa es la cena de las bodas del Cordero, es una cosa. Otra cosa es la gran cena. ¿A qué se refiere con la gran cena de Dios? Dice aquí. Ahí lo dice, para que comáis carne de reyes y de capitanes y de carnes de fuertes, carnes de caballos y sus jinetes, carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. O sea, aquí se refiere a la tribulación, o sea, al final, perdón, de la tribulación, al Armagedón, cuando Cristo venga a matar a sus enemigos. Y cuando esos cuerpos queden tendidos sobre la tierra y las aves de rapiña van a venir a comer, eso es la gran cena de Dios. Eso es otra cosa distinta a la cena de las bodas del Cordero, no hay que confundir. Verso 19. Ahí está.
Ahora, a ver, idiota, solamente un subnormal podría decir que esta cena, donde esas aves se comerán los cuerpos muertos de los ejércitos de la bestia, se refiere a la cena de las bodas del Cordero. Eso solamente lo podría decir, lo podría enseñar un auténtico retrasado mental, un subnormal. O sea, no venga usted diciendo estupideces. ¿Quién es el subnormal que enseña esto de que esta gran cena, donde esas aves se van a comer los cuerpos muertos, se refiere a las cenas de las bodas del Cordero? ¿Hay alguien que le enseñe esa mamarrachada? Porque yo no conozco a nadie. Repito, solamente un enfermo mental, un retrasado mental podría enseñar semejante imbecilidad. Seguimos.
Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra... Ah, aquí vemos al anticristo haciendo guerra contra el Mesías que viene.
A ver, idiota, ¿me puede decir usted dónde a esta bestia se le llama el anticristo? Cuando dice, y ve a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, etcétera, etcétera. ¿Dónde se le llama el anticristo la bestia? Si usted me da el versículo, le regalo otros 30.000 euros. Si usted me da un texto del Apocalipsis donde a la bestia se le llama el anticristo, repito, le doy otros 30.000 euros. Ya serían unos 280.000 euros los que usted se llevaría. Simplemente con que me lo demuestre con la Biblia. Donde se dice que a esta bestia mencionada en el Apocalipsis se le llama el anticristo, como ustedes dicen, mamarracho. Seguimos.
Fue apresada y con ella el falso profeta, etcétera, ¿no? Todo esto que vemos, obviamente, que sucede en el contexto. Muy bien. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Obviamente que la iglesia, en la figura de los 24 ancianos, ya está con Cristo antes de su...
La iglesia en la figura de los 24 ancianos. Ahí lo acaba de repetir este mamarracho. Primero, ni se dice por ninguna parte que los 24 ancianos sean la iglesia y tampoco se dice por ninguna parte que esos 24 ancianos representen a la iglesia. Y bien rápidamente voy a demostrar que esos 24 ancianos no tienen que ver absolutamente nada con la iglesia de Cristo. Y ponga muchísima atención porque esa mentira, ese error de que los 24 ancianos representan a la iglesia de Cristo, la fundamentan estos mamarrachos, estos falsos cristianos, en una falsa y diabólica traducción que ha cometido la versión Reina Valera de 1960 sobre este asunto de los 24 ancianos. Una falsa y perversa traducción, como vamos a ver seguidamente. Pongan atención. Miren, pongan mucha atención, abran sus Biblias en Apocalipsis capítulo 5 y voy a leer a partir del verso 8. Pero lo voy a leer en esta falsa traducción que es la Reina Valera del 60. Y luego veremos cuál es la verdadera y correcta traducción. Apocalipsis 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, es decir, cuando el Cordero, que es Cristo, toma de la mano derecha del Dios Padre ese libro sellado con los siete sellos, los cuatro seres vivientes, que son querubines, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y ahora pongan atención. Y cantaban un cántico nuevo, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos. Recuerde que estoy leyendo cómo lo ha traducido esta malísima traducción de la Reina Valera. Porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Verso 10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Así es como lo ha traducido la Reina Valera. Pero resulta que si nos vamos a los manuscritos griegos, a todos los manuscritos griegos de este texto, resulta que estos 24 ancianos no se incluyen entre los redimidos por la sangre de Cristo, ni tampoco se incluyen entre los que van a reinar sobre la tierra. La verdadera traducción, la verdadera lectura de este pasaje es la siguiente. Y cantaban, refiriéndose a los 24 ancianos, un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre has redimido para Dios. No aparece la palabra nos, no se encuentra en el texto griego, ningún manuscrito griego, fue añadida. Y con tu sangre has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y has hecho para nuestro Dios, no dice y nos, has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. No dicen y reinaremos sobre la tierra. Es decir, estos 24 ancianos no se incluyen entre los que forman la iglesia de Cristo, entre los que van a reinar sobre la tierra. Prueba absoluta e irrefutable de que estos 24 ancianos ni son la iglesia de Cristo, ni tampoco representan a la iglesia de Cristo. Sencillamente son 24 seres celestiales que están sentados en 24 tronos alrededor de ese trono celestial del Dios Padre. Ellos no reinarán sobre la tierra porque no se incluyen entre los redimidos por la sangre de Cristo. ¿Prueba de que lo que estoy diciendo es la pura verdad? Bueno, pues vámonos. Primero, váyase usted si tiene la versión interlineal del griego al español y verá que lo que estoy diciendo es absolutamente cierto y verdadero. Estos 24 ancianos no se incluyen entre los redimidos por la sangre de Cristo, ni tampoco entre los que van a reinar sobre la tierra. Vamos a ver cómo este pasaje lo han traducido otras versiones, que sí que lo han traducido correctamente. Mire, por ejemplo, la famosa Biblia de Jerusalén, que es muy buena traducción. Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Mire cómo lo ha traducido. Y cantan, refiriéndose a los 24 ancianos, un cántico nuevo diciendo: eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos, porque fuiste inmolado, perdón, porque fuiste degollado y compraste para Dios con tu sangre hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación. ¿Dónde se incluyen aquí los 24 ancianos? Entre los redimidos por la sangre de Cristo. No, aquí lo ha traducido bien esta versión. Ellos no se incluyen. Verso 10. Y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinan sobre la tierra. Lo mismo, donde dice y nos has hecho para nuestro Dios, etcétera, etcétera. No, no se incluyen. No aparece por ninguna parte la palabra nos. Estos 24 ancianos no forman parte de la iglesia de Cristo, ni representan tampoco la iglesia de Cristo. Lo que dice este mamarracho, este falso pastor, es una burda mentira del diablo que está basada en una falsa y diabólica traducción que han hecho esos traductores de la Reina Valera de este pasaje. Estos 24 ancianos, repito, ni fueron redimidos por la sangre de Cristo, ni se incluyen entre los que en el futuro van a reinar sobre la tierra. Vamos a leer otra traducción, otra versión que también lo han traducido correctamente. La Biblia de las Américas, la famosa Biblia de las Américas, que también es muy buena traducción. dice sobre los 24 ancianos, y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Lo mismo, no aparece por ninguna parte la palabrita nos. No dice, y nos has redimido para Dios. No. Eso solamente aparece en la falsa traducción Reina Valera. Verso 10. Y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. El texto no dice, y nos has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinaremos sobre la tierra. No, dice, y los has hecho. Y luego dice, y reinarán sobre la tierra. No dice, y reinaremos sobre la tierra. Tal como lo ha vertido la Reina Valera en 1960, es una diabólica traducción, una falsificación perversa de lo que dice realmente el texto griego. En el texto griego no se incluyen estos 24 ancianos entre los que forman parte de la Iglesia de Cristo, ni tampoco se incluyen entre los que reinarán en el futuro sobre la tierra. Prueba absoluta e irrefutable de que ellos ni son la Iglesia de Cristo ni representan la Iglesia de Cristo. Voy a leer, ya para terminar, otra tercera versión, otra tercera traducción que lo han vertido correctamente. La famosa Nueva Traducción Internacional, que es muy buena también. Miren. Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Y entonaban, estos 24 ancianos, este cántico nuevo, este nuevo cántico. Digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. De la misma manera, igual, no se incluye, no aparece la palabra nos. Ellos no se incluyen entre los redimidos, entre los comprados para Dios de toda raza, lengua, pueblo y nación. Prueba absoluta de que ellos no forman parte de la Iglesia. Verso 10. De ellos hiciste un reino, los hiciste sacerdotes al servicio de nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. No dice, de nosotros hiciste un reino, y tampoco dice, y reinaremos sobre la tierra. Lo ha traducido esta versión correctamente. De ellos hiciste un reino y reinarán sobre la tierra. Aquí lo tenemos, la prueba irrefutable, la prueba absoluta de que estos 24 ancianos alrededor del trono de Dios ni forman parte de la Iglesia de Cristo, ni son la Iglesia de Cristo, ni representan la Iglesia de Cristo. Lo que enseña este mamarracho, este falso pastor llamado Jonathan, es una asquerosa mentira del diablo que la está basando en una malísima y falsa traducción que ha vertido la Reina Valera sobre este pasaje de Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Una falsa traducción, ya que el texto griego no lo dice. Ellos no se incluyen entre los redimidos por la sangre de Cristo. Y ya para terminar, pues voy a leer el texto griego, la traducción literal del griego al español, evidentemente. Tengo aquí delante de mí la versión interlineal del griego al español. Apocalipsis 5, verso 9. Y ya con esto termino, para ya terminar de demostrar bien clarito que estos 24 ancianos no tienen que ver absolutamente nada con la Iglesia de Cristo, ni mucho menos solo la Iglesia de Cristo. Repito, solo un subnormal como este falso pastor puede decir que estos 24 ancianos son la Iglesia de Cristo. O sea, solo un retrasado mental puede decir que la Iglesia de Cristo está formada solo por 24 personas. Este tipo simplemente es un retrasado mental. Texto griego, traducción literal. Es una traducción literal, es decir, que no es que se entienda muy bien, pero se entiende. Apocalipsis 5, verso 9. Y están cantando cántico nuevo, diciendo, digno eres tomar el rollo y abrir los sellos de él, porque fuiste degollado y compraste a el Dios en la sangre de ti, fuera de toda tribu y lengua y pueblo y nación. Como puede ver, ellos no se incluyen. No dice, y nos has redimido, no. La palabra nos no se encuentra en el texto griego de este pasaje. Verso 10. Hiciste a ellos, a el Dios de nosotros, reino y sacerdotes. Están reinando sobre la tierra. Y están reinando sobre la tierra, no dice, y reinaremos. No dice y reinaremos sobre la tierra. Ellos no se incluyen. Estos 24 ancianos no se incluyen entre los que van a reinar sobre la tierra. Dice, y están reinando sobre la tierra. Aquí lo tenemos. Por lo tanto, decir, enseñar, que los 24 ancianos mencionados en el Apocalipsis son la iglesia de Cristo, o que representan la iglesia de Cristo, es una espantosa doctrina de demonios. Es una patraña inventada por estos falsos cristianos pretribulacionistas y que la enseñan, la predican sencillamente para engañar a millones de personas con esta doctrina espantosa, esta doctrina de demonios, que es el pretribulacionismo. Los 24 ancianos no tienen que ver absolutamente nada con la iglesia de Cristo. Sencillamente son un grupo de 24 seres celestiales que siempre han estado alrededor del trono celestial del Dios Padre, sentados en 24 tronos. 24 seres celestiales que no son la iglesia de Cristo y que jamás van a reinar sobre la tierra porque ellos no forman parte de la iglesia. Así que aquí lo tenemos. ¿Qué hicieron los traductores de la Reina Valera del 60? Pues, bueno, del 60 y del resto de versiones, porque ha habido muchas revisiones de la Reina Valera. Bueno, pues en todas lo han traducido mal, lo han falsificado en todas las revisiones de la Reina Valera, en todas. Y sin embargo, el texto griego no enseña eso por ninguna parte. Y en otras, en las otras traducciones, pues igual, lo han traducido bien y no como lo ha traducido la Reina Valera. De modo que mienten y engañan a la gente con esa espantosa doctrina de demonios. Seguimos escuchando a este mamarracho, a este falso pastor.
Venida, ¿no? Ahora mira acá, por ejemplo. Aquí está. Mira, lo que hemos leído más abajo es la venida en sí cuando Cristo viene y no hay duda de eso. Pero ¿qué sucede antes de la venida en el mismo cielo? Vamos a ver acá. Dice acá. Verso 5. Y salió del trono una voz que decía, ahí está en el trono, está en el cielo todavía. Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que teméis así pequeños como grandes. Muy bien. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Muy bien. Esto está ocurriendo en el cielo, antes de ver todo lo que ya hemos visto en su venida, ¿no? Ahora mira, verso 7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero. Ahí está, las bodas del Cordero. Y su esposa, ¿qué dice? Se ha preparado. Su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Ahora, no hay que adivinar mucho porque el mismo contexto nos explica. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Así que la esposa, ¿quién es? No es Dios Madre, como uno dice, ¿no? La esposa, ¿quién es aquí? Los santos, bueno. Porque ellos llevan, ¿qué? El lino fino y limpio. También llevan incienso. Lo mismo que hemos visto en la...
Tiene la esposa de Cristo, ya lo hemos estado viendo hace unos minutos. Es la iglesia de Cristo. Y se la llama los santos. Esto ya lo he explicado hace unos minutos. No voy a explicarlo de nuevo. Los mismos santos mencionados en Apocalipsis capítulo 13, a los cuales la bestia hará la guerra y los vencerá. Los mismos santos de aquí de Apocalipsis 19, verso 8. Prueba irrefutable y absoluta de que los santos mencionados en el libro del Apocalipsis son la iglesia de Cristo. Los santos de la iglesia, con lo cual queda hecho anicos, queda pulverizado, reducido a polvo, esta espantosa doctrina de demonios que es el pretribulacionismo. Seguimos.
24 ancianos, es decir, los 24 ancianos ya estaban antes de la tribulación, durante la tribulación y ahora al final de la tribulación también están. Se le concede entonces que se vistan de lino fino, las acciones justas de los santos, y ahí justamente se hace la invitación, ¿no?, a la cena de las bodas del Cordero. Así que vamos a poner en orden. Una cosa es las bodas del Cordero. ¿Eso dónde sucede?
¿Qué son las bodas del Cordero? ¿Qué será las bodas del Cordero? Una boda es la unión del esposo con la esposa. Vamos a tapar la bocaza mentirosa de este mamarracho. La boda es la unión del esposo con la esposa. ¿Dónde se va a reunir la iglesia de Cristo con Cristo? ¿Dónde va a ser esa reunión? Lo dijo Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que ya hemos estudiado. Será el arrebatamiento de la iglesia para recibir a Cristo en el aire. ¿Cuándo se va a reunir, por tanto, la esposa de Cristo con el esposo celestial, que es Cristo? Pues cuando Él venga del cielo con gran poder y gloria. ¿Y la reunión dónde va a ser? En el aire, en la atmósfera. Eso serán las bodas del Cordero. La unión de Cristo con su esposa, con la iglesia. Repito, eso serán las bodas del Cordero. ¿Qué es lo que enseñan estos mamarrachos y falsos cristianos peritelulacionistas? Bueno, ellos enseñan algo totalmente diferente. Ellos dicen que la boda del Cordero van a durar 7 años ahí en el cielo, en el tercer cielo. Que eso será la boda del Cordero, que durarán 7 años. Una burda doctrina de demonios, una patraña que jamás lo dice la Biblia por ninguna parte. A ver, ¿me puede decir usted, falso pastor, mamarracho, donde se dice que las bodas del Cordero durarán 7 años ahí en el cielo? En ninguna parte. Dice que las bodas del Cordero va a ocurrir cuando su esposa se una con el Cordero, se una con Cristo en su venida gloriosa. Y esa unión se va a efectuar, repito, en el aire, en la atmósfera. Eso serán las bodas del Cordero, la unión de Cristo con su iglesia. Eso de unas bodas de 7 años de duración es una patraña, una doctrina de demonios y una estupidez que algún pobrecito subnormal se debió inventar para engañar a la gente, y una mentira que se extendió como la pólvora. La Biblia jamás habla de ninguna bodas de 7 años. La boda del Cordero va a ocurrir sencillamente cuando ocurra el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Cristo venga en gloria, su esposa, la iglesia, se va a unir con él. Y esa unión se va a efectuar en la atmósfera, en el aire. La unión de Cristo con su iglesia. Porque una boda es eso, es la unión del esposo con la esposa, y esa unión se va a efectuar en el aire y será arrebatada para recibirle en el aire. Así lo dijo bien clarito el apóstol Pablo. Esas serán las verdaderas bodas del Cordero, y no la patraña, la doctrina satánica enseñada por estos hijos del diablo. Eso de unas bodas de 7 años de duración. Eso es una mentira satánica y una imbecilidad que, repito, algún pobrecito subnormal se debió inventar. Seguimos.
En los cielos, la iglesia con Cristo, ahí, ¿no? En los cielos, reinando, la iglesia ya, ya glorificada, ya premiada, galardonada, ya presentada en los cielos. Muy bien. Luego dice, la cena de las bodas del Cordero, ¿a qué se refiere eso? Se refiere al milenio, cuando Cristo venga a reinar con su iglesia, justamente en el capítulo 3, a la iglesia, y solo a la iglesia se prometió que también reinará y regirá a las naciones con vara de hierro. Que era una promesa de Cristo. O sea, Cristo corregirá con su iglesia. Muy bien. ¿Y qué se refiere después a lo que hemos visto aquí? La gran cena de Dios. Más abajito, ¿no? La gran cena de Dios. Obviamente se refiere al Armagedón. Cuando Cristo en su segunda venida venga. Dice, y los santos, sus santos detrás de él. O sea, la iglesia viene con Cristo. ¿Te das cuenta?
Entonces, pues claro que la iglesia vendrá con Cristo a la tierra. Porque va a descender con él a la tierra. Cuando Cristo venga con gran poder y gloria, con todos sus ángeles, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, pues la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire, y desde el aire pues van a descender con él a la tierra. Cristo vendrá con sus santos, con sus ejércitos celestiales, pues claro, porque va a descender, su iglesia va a descender con el Señor aquí a la tierra. Le recibiremos en el aire y desde el aire le vamos a acompañar al lugar de destino, que será la tierra. Por eso es que dice aquí el pasaje bien clarito, que después del arrebatamiento de la iglesia, es decir, de las bodas del Cordero, ¿qué es lo que dice? Pues que va a venir a la tierra con sus ejércitos celestiales, va a descender a la tierra con sus ejércitos celestiales. Aquí lo dice. Vamos a leerlo. Apocalipsis 19, dice, verso 13, dice, estaba Jesús, está hablando de Jesús, vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es decir, la iglesia de Cristo y los ángeles, porque aquí cuando se habla de los ejércitos celestiales, lógicamente se refiere a los ángeles, a estos ejércitos, a estas legiones celestiales, y también se refiere a la iglesia de Cristo. Nosotros, la iglesia, también formamos parte de los ejércitos celestiales, también, y le vamos a acompañar a Jesús en su glorioso descenso a la tierra. Primero le recibimos en el aire, mientras él baja a la tierra, y le acompañamos en su descenso a la tierra. Eso será sencillamente la venida del Señor Jesucristo con todos sus santos, con todos sus ejércitos celestiales, como dice este pasaje de Apocalipsis 19, verso 14. La iglesia y los ángeles le vamos a acompañar a Cristo en su descenso a la tierra. Pero esto no tiene que ver absolutamente nada con la doctrina satánica del pretribulacionismo. Eso es decir, que la iglesia será arrebatada al cielo 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra es una de las mayores mentiras satánicas de toda la historia de la humanidad y que va a llevar a la condenación, a la perdición, a millones de falsos cristianos que van a ser condenados, jamás se van a salvar. ¿Por qué? Porque sencillamente no están esperando la segunda venida gloriosa de Cristo a la tierra, no la esperan. Lo que esperan es una falsa venida secreta de Cristo antes de una tribulación de 7 años. Tienen una falsa esperanza. Y Cristo aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28, esto ya lo expliqué en el anterior vídeo. Seguimos.
No hay duda de eso, hermanos. Perdóname que sea muy rápido, pero el tiempo ya no nos da más. Por eso nada más.
Entonces, ya estamos a punto de terminar. Terminamos este 6º vídeo y ya doy por finalizado este ciclo de respuesta a este mamarracho, a este falso pastor llamado Jonathan. Seguimos. Ya queda poquito para terminar.
Estamos viendo claramente que no hay un verdadero entendimiento del libro de Apocalipsis ni de...
Claro que no hay un verdadero entendimiento, que es lo que hace usted. Usted no entiende el libro del Apocalipsis, sino que lo falsifica, lo pervierte, lo retuerce para su propia perdición. Como ha hecho usted con el tema de los 24 ancianos, de decir que son la iglesia de Cristo. O sea, según este pobre subnormal, la iglesia de Cristo está formada solamente por 24 personas, por 24 ancianos. Hay que ser retrasado mental para enseñar semejante patraña. Seguimos.
Escrituras, la Biblia es clara en que la iglesia está con Cristo, ¿sí? Antes de su venida y viene juntamente con Cristo a...
Que la iglesia está de Cristo, con Cristo antes de su venida. Pero si la Biblia dice que primero vendrá Cristo y entonces la iglesia estará con Cristo. Primero ocurrirá su venida, la venida gloriosa de Cristo, pedazo de imbécil. Y seguidamente nuestra reunión con él, es decir, el arrebatamiento de la iglesia. Ahí lo puede leer cualquiera, Apocalipsis, perdón, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él. Ahí tenemos los dos eventos proféticos, pero que van a ocurrir el mismo día, en el día del Señor, cuando Cristo venga en gloria. Primero el Señor vendrá del cielo y seguidamente la iglesia se va a reunir con Él. Ahí tenemos. Eso será el arrebatamiento de la iglesia. Y entonces, pues todos juntos vamos a descender con Cristo a la tierra. Eso será el verdadero arrebatamiento de la iglesia. Seguimos.
Ya hemos aclarado bíblicamente que el arrebatamiento es parte de la venida. ¿Por qué es venida? Porque Cristo se pone en pie, sale de su santuario del trono celestial y viene a la atmósfera de la tierra donde la iglesia es arrebatada a recibirle.
Dice que viene hasta la atmósfera de la tierra, donde dice Pablo, que Cristo va a venir solo a la atmósfera, que va a quedar ahí en la atmósfera. No lo dice en ninguna parte. Dice que Jesús descenderá del cielo, esto ya lo he explicado en anteriores vídeos. El mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Ahí no dice por una parte que se va a quedar ahí en la atmósfera. Y luego va a dar media vuelta ahí en el aire para llevarse su iglesia al cielo, ¿no? Dice que va a descender del cielo y resulta que cuando Jesús dijo, porque he descendido del cielo, Juan capítulo 6, ¿qué estaba diciendo Jesús? Que se quedó por ahí flotando en el aire, pedazo de subnormal. Jesús se quedó flotando en el aire cuando vino a la tierra por primera vez. O bajó a la tierra, pisó la tierra. ¿Verdad que pisó la tierra, vivió en la tierra? Pues la misma expresión es la que utilizó el apóstol Pablo ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4, que descenderá del cielo. ¿A dónde va a descender? Pues a la tierra. Y mientras Jesús desciende majestuosamente del cielo a la tierra, la iglesia será arrebatada para recibirle en el aire. Y desde el aire le van a acompañar al lugar de destino, que va a ser la tierra. Pues recuerde, y esto ya lo demostré ayer, salir a recibir a alguien que viene significa acompañarle al lugar de destino. Lo mismo que ocurrió en Hechos capítulo 28, cuando Pablo fue a Roma. Pablo y otros hermanos fueron a Roma. Cuando los cristianos de la ciudad de Roma se enteraron de su venida, salieron a recibirle hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y todos juntos pues le acompañaron a Pablo en su entrada a Roma. Exactamente la misma palabra que utilizó Pablo ahí en 1 Tesalonicenses. Recibir, salir a recibir. la iglesia saldrá a recibir a Cristo en el aire para acompañarle al lugar de destino que va a ser la tierra. Eso será el verdadero arrebatamiento de la iglesia y no la patraña, la doctrina de demonios enseñada por estos hijos del diablo que enseñan esta mentira repugnante y diabólica del pretribulacionismo. Seguimos.
Parte del proceso de su venida. Muy bien. Pasa entonces este periodo que la iglesia en la figura de los 24 ancianos está sirviendo al Señor ahí en los aires.
Que la iglesia en la figura de los 24 ancianos, ahí lo acaban de escuchar, cuando ya he demostrado bien clarito que los 24 ancianos no tienen que ver absolutamente nada con la iglesia de Cristo. Ni fueron redimidos por la sangre de Cristo, ni tampoco van a reinar sobre la tierra. No son de ninguna manera la iglesia de Cristo. Ya lo he demostrado con el texto griego y con las mejores traducciones bíblicas. Lo que ha hecho la Reina Valera es falsificar de forma satánica, los traductores lo que han hecho es falsificar de forma diabólica esas palabras que leemos en Apocalipsis 5, versos 9 y 10. Lo que han hecho es falsificarlas para hacer creer a los ignorantes de que esos 24 ancianos son la iglesia de Cristo, que fueron arrebatados al cielo antes de una tribulación de 7 años, dicen estos idiotas, estos falsos cristianos. Seguimos.
Está sucediendo la presentación de la iglesia, las bodas del Cordero. Está sucediendo también el tribunal de Cristo, la iglesia.
Ya estuve explicando lo que serán las verdaderas bodas del Cordero. Será la unión de Cristo con su iglesia. Una unión que se va a efectuar en la atmósfera, en el aire, cuando Cristo venga en gloria. Eso será las bodas del Cordero, la unión del esposo con la iglesia. Y no tiene que ver absolutamente nada con ningunas bodas de 7 años en el cielo, como dicen estos mamarrachos, estos falsos cristianos. Seguimos.
Con el Señor en los aires frente a las potestades superiores, como dice Colosenses capítulo 3, como dice Efesios capítulo 3 también, ahí en el terreno mismo de Satanás, que es la atmósfera de la tierra, ahí la iglesia está gozándose con el Señor, mientras que durante en el mundo se están desatando los sellos, los juicios, porque ahí la iglesia contempla al Cordero y la adora mientras él va rompiendo los sellos y va desatando sus juicios sobre la tierra. Realmente hemos visto en Apocalipsis 19 cómo ahora la iglesia es presentada ahí como la esposa, se viste de lino fino, muy bien, todo eso, y desciende con Jesucristo a la tierra.
Ya estamos viendo Apocalipsis 19, versos 7 y 8, como a esa esposa del Cordero, que es la iglesia, se la llama lo santo. ¿Lo entiende? Subnormal, falso pastor, hijo de Satanás. Los santos, exactamente los mismos santos de la tribulación mencionados en el Apocalipsis. La bestia hará la guerra a los santos y los vencerá. Apocalipsis 13, 7. Exactamente los mismos de los santos que forman la esposa del Cordero, que es la iglesia. Los santos del Apocalipsis son los santos de la iglesia de Cristo, con lo cual queda pulverizado, queda destruido absolutamente esta doctrina satánica y repugnante del pretribulacionismo. Seguimos.
A la tierra, para la aparición del Mesías. Así que la venida, escatológicamente hablando, en todo el panorama de la Biblia, no es un solo evento, no es solamente un día, es todo un proceso.
Ahí lo acaban de escuchar a este mamarracho. Que la venida gloriosa de Cristo no ocurrirá en un día, dice este subnormal. Cuando la Biblia lo llama el día del Señor, el día de la venida gloriosa de Cristo, que va a ser un día en concreto, un día de 24 horas. Y va este subnormal y dice todo lo contrario, que no va a ocurrir en un día, que será un proceso, dice, enseña este retrasado mental, este falso pastor. Algo absolutamente todo lo contrario de lo que dice la Biblia. La venida gloriosa, repito, ocurrirá en un solo día y va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Lo dijo el propio Jesús en Mateo 24, del 29 al 31. En ese día glorioso es cuando Cristo vendrá del cielo y es entonces cuando va a ocurrir nuestra reunión con Él. Es decir, el arrebatamiento de la iglesia ocurrirá en un solo día y no será un proceso, como dice este mamarracho. La Biblia jamás dice, por una parte, que la venida gloriosa del día del Señor, es decir, la venida gloriosa de Cristo, será un proceso indefinido, ¿no? Eso de un proceso se lo ha inventado este mamarracho. Va a ser en un día concreto de 24 horas, cuando vendrá el Señor Jesús y ocurrirá entonces el arrebatamiento de la iglesia. Seguimos.
Ya, que equivale al derramamiento de los juicios de Dios. El libro de Joel lo explica perfectamente, ¿no? Los profetas del Antiguo Testamento lo explican muy bien, solamente que a veces no los leemos, no los estudian.
Claro, el libro Joel y otros profetas hablaron del futuro día del Señor, del día de Jehová, que va a ser un día cuando Él venga del cielo, este Señor Jehová, que es Cristo, en llama de fuego para destruir a todos los malvados. Primero va a arrebatar a su iglesia, le van a recibir en el aire, y entonces todos los malvados serán totalmente destruidos. Sufrirán la pena de la eterna destrucción, como dijo el apóstol Pablo en 2 de Tesalonicenses capítulo 1, que ya expliqué en el anterior vídeo. Seguimos.
¿No? Entonces, al final, ¿cómo va a concluir todo este periodo? Con la parusia. La Biblia no le llama venida, sino la aparición, la
¿Pero qué dice este subnormal? La Biblia no lo llama venida, lo llama parusía. Pero si la palabra griega parusía significa venida, subnormal. Parusía es venida o presencia, se puede traducir tanto por venida como por presencia. Presencia física, que cuando Jesús venga, eso será la parusía, retrasado mental. Vaya usted a cualquier diccionario en griego, de griego, y vea usted el significado de la palabra parusía. Venida y presencia, las dos cosas, es lo mismo. Y va ahora este subnormal, este enfermo mental, y dice que no, que la palabra parusía no, que no significa venida, dice este retrasado mental. O sea, hace falta ser inútil, analfabeto, mentiroso, hijo del diablo y falso pastor para decir las mamarrachadas, las patrañas y las mentiras que dice este auténtico hijo del diablo. Ahora este subnormal dice que la palabra parusía no significa venida, ahí lo acaban de escuchar. Cuando todos los eruditos en idioma griego del Nuevo Testamento dicen que parusía significa venida. Seguimos.
Ya cuando Cristo venga visiblemente, descienda al mismo monte de los olivos y instaure su reino, y la iglesia viene con él. La Biblia es clarísima en eso. Hay otros detalles que los post-tribulacionistas no saben cómo responder, que por causa del tiempo no lo veremos ahora, pero seguiremos sustentando estos principios bíblicos, esta doctrina que es perfectamente bíblica, que sí tiene coherencia, que algunos simplemente, no sé, porque tienen ahí algún fastidio, les gusta hablar mal de esta doctrina, decir que no es bíblica, pero no lo saben sustentar. No saben demostrarlo, ¿no? Y hacen argumentos que más son falacias.
Bueno, ya ha terminado el patético vídeo, este satánico asqueroso que hizo este hijo del diablo. Ya ha demostrado bien clarito que la doctrina del pretribulacionismo es una espantosa doctrina de demonios. En estos 6 vídeos ha quedado absolutamente pulverizada esa patraña, esa doctrina satánica. Y lo que enseña la Biblia bien clarito es que el verdadero arrebatamiento de la iglesia va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo con gran poder y gloria, acompañado por todos sus ángeles. Entonces, cuando va a enviar a sus ángeles y con fuerte sonido de trompeta va a reunir a sus escogidos. Mateo 24, verso 31. Y esta venida gloriosa de Cristo y el arrebatamiento, la reunión de los escogidos, va a suceder inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Así lo dijo Jesús en el verso 29, Mateo 24, 29. Con lo cual, ahí lo tienen bien clarito. El propio Jesús enseñó esta gran verdad del arrebatamiento de la iglesia, la reunión de los escogidos, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. No antes de una tribulación de 7 años, la cual jamás es enseñada en la Biblia. Por consiguiente, ha quedado totalmente destrozada esa espantosa doctrina de demonios. Y a este sujeto, ya antes de terminar, a este falso pastor, pues decirle lo que ya le he dicho varias veces, exhortándole a que se arrepienta de esa mentira satánica, de esta espantosa doctrina de demonios que no tiene más de 100 años, ya que se comienza a enseñar en ese falso seminario teológico de Dallas a partir de 1924, cuando se fundó ese seminario satánico, evangeloco, donde esa patraña desde ahí se extendió al mundo entero y que ha engañado a millones y millones de falsos cristianos que se han dejado engañar, que se han creído esa doctrina satánica. La Biblia jamás enseña por ninguna parte que la iglesia será arrebatada 7 años antes de la venida gloriosa de Cristo a la tierra. Eso es una espantosa doctrina de demonios, una patraña opuesta totalmente a la enseñanza de Jesús y de sus apóstoles, como ya he demostrado en estos 6 vídeos. Arrepiéntase usted genuinamente de esa espantosa doctrina de demonios, que yo la creí y la enseñé también hace muchísimos años. desde que tenía 18 años hasta los 26 años aproximadamente. Durante todos esos años yo enseñé la misma doctrina satánica que usted también está enseñando. Hasta que comencé a estudiar de forma autodidacta, de forma personal, las Sagradas Escrituras y me di cuenta perfectamente cómo eso es un terrible engaño satánico. Enseñar la doctrina del pretribulacionismo. Abandoné esa patraña, esa doctrina satánica, y hasta el día de hoy pues sigo enseñando la verdadera doctrina como la he expuesto en estos 6 vídeos. Arrepiéntase genuinamente si no se quiere condenar al lago de fuego, donde van a ir a parar todos los mentirosos y apóstatas de la fe. Ahora tiene usted la oportunidad de reconocer cómo le han engañado y salir inmediatamente de esa doctrina satánica, tremendamente peligrosa. ¿Y por qué la llamo peligrosa? Pues muy sencillo, porque influye en la gente y les mete en la mente una falsa esperanza que nunca, nunca se va a cumplir. Esperar una falsa venida secreta de Cristo, que jamás va a ocurrir, para irse al cielo antes de una tribulación de 7 años. Cuando todos estos millones de falsos cristianos vean que eso no se cumple, que ninguna venida secreta de Cristo ocurre antes de una tribulación de 7 años, y vean que la iglesia es perseguida por la bestia, que no son arrebatados, pues ustedes sencillamente van a apostatar completamente de la fe y se van a ir en pos de Satanás y la bestia, para intentar salvar sus miserables pellejos. Y por lo tanto, habrán sellado su propia condenación. Ese es el terrible peligro que tiene el creer y enseñar esta patraña del pretribulacionismo. Esperar algo completamente falso que nunca se cumplirá. Ahora tiene la oportunidad de abandonar esa doctrina satánica enseñada por los apóstatas de la fe. Doy, por tanto, terminado este ciclo de respuesta, que yo creo que ha sido el más importante de todos los que he dado, los que están publicados aquí en mi canal de YouTube. Este ha sido el más importante de todos. Estos 6 vídeos los voy a juntar, evidentemente, los voy a juntar en uno, para que no estén así troceados. Los voy a juntar también en uno. Un estudio larguísimo, va a durar más de 8 horas, pero ahí va a estar publicado. Tanto en mi sitio web, las21tesisdetito.com, como también en mi canal de YouTube. Les ha hablado Tito Martínez.